se viene la mañana con muchas cosas buenas. Abrimos la ventana a un mundo de colores. Pensar en la familia renueva la confianza. Crecer con el ejemplo dibuja una esperanza. Si te fatiga la rutina, si reconoces nuestra voz de amistad, hacer tu vida un lienzo para este nuevo día, elegir el comienzo de tu nueva realidad. Espacio familia.
Muy buenos días, queridos amigos, sean bienvenidos, y a nuestras amigas también, a nuestro programa Colores para la Vida en este viernes, ya me estoy adelantando, jueves 16 de marzo del 2017. El sol ha retornado, ¿no? Esa es la novedad para este día. Tanto le habían criticado en redes sociales que seguramente se vio abochornado por su ausencia, y hoy ha decidido llegar y abrir esta jornada. Bienvenido, bienvenido, señor sol, como dice alguna canción por allí. Y desde luego eso le pone luz, le pone calor, le pone alegría al día, un ingrediente que lo estábamos extrañando y que nos viene muy pero muy bien en este jueves. Ojalá se quede al menos el fin de semana, ¿no? En todo caso, nosotros estamos listos, siendo las 9:06 para iniciar esta entrega, con el gusto, con el entusiasmo, con la alegría de tener este encuentro diario matinal aquí por las frecuencias de Radio Católica Nacional. Un gusto para nosotros, un privilegio saber que está usted allí. Simplemente pues vamos a darle la bienvenida a través de la música, decirle muy buenos días, y mientras tanto nosotros vamos poniendo a punto, porque hoy es jueves y hay cosas muy interesantes que tenemos preparado con doña Pris Mejía. Así es que venga la música, bienvenidos.
Colores para la vida.
Buenos días, alegría.
Colores para la vida.
Son las 9:10. Decíamos que hoy es jueves y desde luego nos aprestamos con doña Pris Mejía a iniciar un programa, como cada jueves tiene cosas interesantes. En esta ocasión inclusive tenemos dos temáticas que quisiéramos abordar, una primero y luego la otra. Nos las vamos a mezclar. Y para uno y otro caso, pues nuestros teléfonos, les paso los números para que estén siempre a su mano. 255-8915 y el 255-8916. Entonces, ¿qué les parece si hacemos la presentación y vamos ya para saludar con doña Pris, que está por acá? ¿Ya?
Mil pueblos, mil matices, mil colores plasman mi país. Ecuador, marca registrada.
Muy bien, ahora sí, estamos ya listos. Cafecito listo, vasito de agua, cigarrillitos, fosforitos. ¿Cómo le va, doña Pris?
Hola, don Renato.
Ni bien empiezan los flechazos y los lanzazos.
No, así pues, no me maltrates. Buenos días con todos. Feliz otra vez. Me alegras la vida, Renato, todas las mañanas de los jueves.
Las mañanas de los jueves.
De los jueves.
Ciertamente, ¿no? Es un gusto. Ferias, ¿no?
Bueno, esta semana no ferias, terminamos una recién en el CCI. No voy el domingo al Mercadillo del Patio.
Este domingo.
El Mercadillo del Patio es un mercadito chiquitito,
¿ya?
Muy acogedor, que está en la Veracruz y América.
Ah, ya.
En el centro de La Piel. Y bueno, ese es desde mi punto de vista, la feria más querida que yo tengo.
¿Ah, sí?
Sí, porque es pequeñita, todos somos artesanos y se ha creado, ya llevamos 2 años en eso, un ambiente como familiar. Al punto que si no se vende, se goza.
No se vende, pero se goza.
Es verdad, o sea, ahí te pones a conversar con los amigos cuando por si acaso el día no está muy, muy bueno, que digamos, uh-huh. Hablo de mercantilmente, uh-huh. Están todas las amigas y ya hay una familiaridad muy linda, ¿no?
¿En dónde queda exactamente?
En la Veracruz de América, en el centro de La Piel. Ahí hay un edificio que es el centro de La Piel, se llama CEPI.
Ya.
Y nosotros ocupamos el patiecito que ellos tienen.
Ya.
Entonces hacemos ahí...
¿El día domingo, dices?
2 domingos al mes, ya. El primero y el tercer domingo.
¿En qué horario?
De 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Ya, correcto. Bueno, si quieren acercarse... donde a la feria, conocer a doña Pris, si acaso ya no la conocen, después de sus múltiples publicaciones y salidas en medios.
¿Escribí algo?
No, digo, como ahora es famosa doña Pris Mejía, entonces ya son pocos los que les falta conocerte nada más. Esos podrían ir a la feria este domingo.
Bueno, creo que falta un montón de gente que me conozca, Renato, no soy tan popular.
Bueno. Bueno, ¿qué habíamos previsto para este día, doña Pris?
A ver, propusimos dos temas creo que muy relevantes. El uno es a pedido de un oyente nuestro.
Uh-huh.
Y el primero que vamos a tratar es realmente un homenaje a uno de los escritores actuales más famosos, que contemporáneos, digo, ¿no? Uh-huh. que acaba de fallecer hace un mes exactamente,
sí.
Hernán Rodríguez Castelo.
Castelo. Uh-huh.
Y nada, vamos a rendirle un pequeño homenaje, un chiquito, y luego haremos una temática continuando un poco lo que hicimos la semana anterior. Alguien nos pidió que hablásemos de ese tipo de ¿qué te digo? De tienditas,
comercios.
De comercios, uh-huh. Exacto, que van desapareciendo y que de pronto están solo en la memoria de muchos de nosotros, que tiene que ver con lo que podías comprar en el barrio o en la calle.
Uh-huh. E inclusive el tema da... digo, el segundo tema que mencionas, da para analizar un poquito comercios que no han desaparecido, pero que sí han cambiado mucho en su estilo, en su propuesta.
Sí.
Es decir, son muy diferentes de cómo eran entonces. Así es que eso lo vamos a estar recordando, luego, como ha dicho Pris, de hacer un homenaje a uno de los personajes. Te digo que en el campo intelectual, en el campo de la literatura, seguramente es uno de los que más aportes ha hecho un estudioso, un especialista en la literatura ecuatoriana, pero además con un horizonte amplísimo de conocimientos, lo cual realmente le colocó en vida mismo en el sitial que le correspondía. Lamentablemente nos ha dejado, como dices tú, hace un mes, y segurísimo, a través de su obra, a través de sus múltiples trabajos, publicaciones, ensayos, etcétera, va a digamos, pues, ocupar un lugar muy especial en la historia, y el arte ecuatoriano, ¿no? Porque además de ser un escritor, fue un historiador, fue un crítico de arte, fue un ensayista, fue un lingüista, un especialísimo, digamos, un especial estudioso de la lengua, española, de la lengua castellana, y todos esos ámbitos de conocimiento y de expertise le colocan, como digo, pues, a su nombre ya en la inmortalidad del arte ecuatoriano, ¿no?
Sí, es ganador de muchísimos premios. Uh-huh. Cosa rara, no ganó el premio Eugenio Espejo.
Sí. Y habiendo estado postulado, me parece, claro, que dos veces, ¿no?
Y leía algo que me pareció genial cuando escuché cuando leí la historia, de que ahí no fue él quien perdió el premio. Uh-huh. El premio se perdió a él. Realmente, porque lo tenía, ¿no?, totalmente merecido. Uh-huh. Si te pones un poco a revisar, cosa que me debo reconocer que me sorprendió, porque si bien es cierto, el nombre estaba en tu mente y algo habías oído hablar, uh-huh, es el hecho de que es el que escribe la mayor parte de prólogos que tiene que ver con la colección Ariel.
Así es.
Él es el que realmente te inicia, ¿no? Uh-huh. Porque tiene una manera de escribir tan especial, tan clara, que cuando tú lees el prólogo de un libro, realmente esa es la parte que te llama.
Así es, te engancha,
para atreverte,
¿no?
Exacto, uh-huh, para atreverte a leer lo que viene en el libro.
Es importantísimo el prólogo en todas las obras, y él el prólogo, esa colección fantástica de Ariel.
¿Qué fue Ariel? Claro.
Que tú y yo y tantos
todos,
ecuatorianos,
hasta nuestros hijos, claro,
así es, la utilizamos como materia de estudio, digamos, como material de estudio cuando jóvenes escolares o colegiales, ¿no?
Sí, es realmente un personaje muy especial. Yo digo que, de paso, es de esas personas dulces, diría, uh-huh, yo, de esas personas que te enganchan hasta para conversar. Y creo que la vida tiene esos datos especiales, un poco si nos referimos al día que él partió. Uh-huh. Es una partida muy, muy tranquila, muy...
Exacto.
Muy acorde, creo yo, con el tipo de ser
vida,
humano,
¿no?,
que él era, porque de lo que tenemos como referencia, él hizo lo que hacía normalmente un día sábado, que era ir, uh-huh, al monte Ilaló, uh-huh, sentarse a la sombra de un árbol que le gustaba, y luego en la tarde la vida se lo llevó así de... Uh-huh.
Exactamente. Aparte, te digo, parte de sus virtudes seguramente fue esa autenticidad que dices tú, ¿no? Esa sencillez que le convirtió y le cataloga como un humanista en todas las áreas del conocimiento en el que se desarrolló. Se lo identifica como un humanista. De hecho, si revisamos algunos datos biográficos, vamos a ver que estuvo en el seminario proyectándose para ser un sacerdote jesuita. Pero precisamente por ese carácter, por esa manera de ser, no culminó.
No se quedó.
Exactamente, no es que se sometía muy fácilmente.
Pero sí, la vida te da eso, uh-huh, te percatas que la vida mismo te encamina hacia cuál es tu sendero, y el que él escogió creo que ha sido el más amplio y más fructífero que pudo, uh-huh, haber tenido. Uh-huh. Como tú decías, del hecho de ser un escritor que fue en todos los campos, fue un analista, uh-huh, fue crítico, y fue crítico de arte no solo literario,
sí,
sino también
de arte plástico.
Eso te un poco te abre y te hace dar cuenta que él estuvo muy inmiscuido en lo que somos como tal los seres humanos. Uh-huh. Porque las cosas técnicas, hablemos de matemáticas, algo, tienen una corriente muy diferente a lo que tiene que ver con la literatura y con el arte plástico. Uh-huh. Normalmente son las expresiones de los seres humanos en carne viva, diría
exactamente,
yo.
Exactamente, son tan cotidianas, pero claro, muy poquitos personajes tienen la posibilidad de llegar a convertirse en especialistas, de llegar a convertirse en creadores, porque fue escritor, es uno de los más prolíficos escritores.
Sí, es poeta.
Tiene sobre las 120 obras publicadas, aparte de otras que las escribió en conjunto con otros autores. Lo que significa que realmente yo admiro muchísimo, porque yo personalmente lamento tanto no disponer de todo el tiempo que me gustaría para poder leer siquiera, ¿no? No se diga escribir. Y sin embargo, estos personajes tienen...
La facilidad, yo, porque lo único que puedo decir es que es facilidad. Uh-huh. Está en el alma y brota, solo brota, es como un manantial.
Pero mira que para poder escribir como él ha escrito tanto, para poder haber estudiado tanto, porque estudió mucho, tienes que leer 20 veces más de lo que escribes, es decir, mucho más que las claro. 20 veces. Es decir, si publicaste 120 obras, seguramente Rodríguez Castelo habrá, no sé, no me animo a decir,
leído
10.000 libros,
claro,
no sé, exactamente.
Sí, de paso yo creo que eso rima con esa vida monástica que dicen que uh-huh. tenía, ¿no? No es una persona muy, muy dada a estar en un círculo social, es uh-huh. mucho más introvertido, es mucho más lector, mucho más analista, mucho más crítico. Uh-huh. Sí, es realmente impresionante cuando ves todo. Se dice que quedó una de sus obras inconclusas, ¿no? Que era lo que estaba haciendo.
Segurísimo.
Que está autores como sobre su escritorio, lo uh-huh. último que él tenía planeado hacer.
Uh-huh. Segurísimo, escritores como él generalmente tienen 2, 3, 4 obras en camino siempre, y claro, cuando la muerte te sorprende, esas obras se quedan inconclusas. Seguramente alguien
sus
se encargará
de recopilarlas,
de darle forma y seguramente de publicarlas si es que procede, ¿no? Pero estamos hablando, como dije, de un personaje, de un intelectual, de los más notables que ha tenido el Ecuador en este siglo XX, que viene a ser un siglo especialísimo, del que, por cierto, él había hecho una obra, un libro, que se titula, me parece, Un siglo de libros, un libro completo. Aquí en su página web está publicado, lo que yo entiendo es como el prólogo, no sé si es del prólogo,
sí.
Una introducción. Ah, no, está el libro completo, mira, aquí están sí los capítulos completos. Me leí esta introducción. Y qué claro, qué preciso en sus apreciaciones, en sus visiones.
Yo creo que
¿no?
por eso fue que cuando se le escogió a él para hacer el prólogo de toda la colección Ariel, porque como decíamos al inicio, de eso depende que vos te enganches y quieras seguir leyendo.
Uh-huh.
Y él tiene una manera muy, yo no sé si decir sintetizada, muy muy facilita uh-huh. de poder continuar, ¿no?
Uh-huh. Aparte, mira, honores y distinciones que
15 premios, creo que
no todo el mundo lo puede aspirar, ¿no? Mira que fue tal su nivel de expertise en sus materias que fue miembro de la Academia Nacional de Historia, uh-huh. también de la Academia Nacional de Historia Militar. Fue miembro de la Real Academia Española de la Lengua.
Muy pocas, ¿eh? O sea, muy pocas personas de otros países han sido parte de la Academia de la Lengua.
Fue miembro de la Real Academia Española de Historia, como miembros correspondientes, ¿no?
Sí.
En el primer caso, en el de la lengua, desde 1975, y en la de Historia, desde el 2006. Y aparte, formó parte de las Academias Nacionales de Historia del Ecuador desde 1990, de la Academia Paraguaya de la Lengua desde 1998, de la Academia Estadounidense de la Lengua Española desde el año 2000, de la Casa de la Cultura, no se diga, ¿no? De la Sociedad Ecuatoriana de Escritores, socio fundador, y de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, que también fue parte de sus aficiones y de sus conocimientos, ¿no? Aparte del cine, mira, fue un amante del cine y un crítico también del cine.
Yo creo que tiene mucho que ver, como hemos estado hablando, con esa manera que él tenía de analizar las cosas. Uh-huh. Porque a veces miras y no analizas. Uh-huh. O sea, solo lo que haces es pasar. La mayor parte de nosotros, cuando vemos una película, la miras y...
Se cita una anécdota que es interesante respecto al cine. ¿Cómo nace su vinculación? No,
su amor.
No, no más que su amor, su condición de ser un crítico de cine. Dice que era prácticamente un muchacho y estaba en la sala de cine y al lado había una persona adulta viendo alguna película, no sé, me parece que de uno de los directores italianos famosos. Y esta persona adulta, hubo un corte, te acordarás que antes los rollos se rompían.
Se atoraban, no sé, es verdad.
O había que cambiar de rollo.
Y
en
te
medio
salía el 5-4 otra vez.
Entonces,
fui parte de eso.
Hubo una para de estas en la proyección y claro, prendieron las luces porque tomaba unos minutitos retomar la proyección. Y el comentario del adulto que estaba al lado de él fue, esta película es como una porquería, alguna cosa así, ¿no? Entonces Rodríguez Castelo, que era un muchachito, le dice, parece que usted no está entendiendo la película. La película aborda esto, 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 tan, y le hace un análisis. Entonces él mismo dice, creo que en ese momento me di cuenta de que ser crítico de cine era una de mis responsabilidades.
De sus tantas, claro.
Y hay otra anécdota relacionada con esto, y es que cuando estuvo en el seminario, obviamente tenía la prohibición de ir al cine. No, no sé si eso haya cambiado ahora, pero los seminaristas no iban al cine. Pero era tal su afición, seguramente se enteraba de las carteleras, que le decía a su hermano, decía, mira, tienes que ir a ver estas películas, por favor, y ven y me las cuentas con mucho detalle. Es decir, le encargaba ir al cine al hermano para él no perderse totalmente, digamos, lo que estaba sucediendo, ¿no?
Increíble.
¿Qué te parece?
Increíble, realmente. Tienes que aprender a amar las cosas. Exacto. De esa manera, insisto, sí. Nos está faltando.
La pasión, ¿no?
Claro, pero nos está faltando. Hoy tú ves más los efectos especiales que en sí la, la película, y creo que el mirar como de la forma que tú dices, el encargar, o sea, el ser capaz de visualizar algo a través de los ojos de otra persona.
Exacto.
Es lo que le da la... es un erudito en todas las cosas que hace.
Exactamente.
¿No?
Y de ahí yo creo que uno de los de las herencias más grandes que hay que capitalizar de Hernán Rodríguez Castelo, aparte desde luego de su obra amplísima que está publicada, es el ser ejemplo y motivación para niños y para jóvenes, acercarse a la lectura, acercarse a la literatura, a la historia, a todas las áreas del conocimiento y de las letras, que él tanto lo hizo como maestro también, ¿no? Hemos visto en internet algunas charlas, por ejemplo, a jovencitos.
Dio muchas charlas, creo que era una de sus pasiones más grandes, ¿no? El comunicar.
Lo ameno que resulta escucharle, contar sus historias, sus anécdotas, sus viajes, y a través de esas historias inyectar prácticamente el entusiasmo por la literatura, por la cultura en general, ¿no? A las nuevas generaciones, que tanta falta al rato sentimos que les hace, ¿no?
Amante de la música nacional, pero muy amante. Teníamos una referencia, Irina nos dio una referencia sobre cuáles eran sus pasillos más queridos.
Sí. Nos dio algunas referencias, aparte de unos libros, le agradecemos a Irina.
Claro.
Tenemos en nuestra mano uno de los tomos de la historia de la literatura ecuatoriana, la del siglo XIX, me tocó el periodo entre 1800 y 1860, este es el volumen 3.
A mí me tocó el mismo.
¿Así? lo vamos a leer. Bueno, yo ya en mi biblioteca personal tenía ya unas obras de Rodríguez Castelo, que están relacionadas a la lírica, porque la poesía también fue parte de sus aficiones.
Tiene,
¿no?,
libros de más de 1000 páginas, ¿no? O sea, es impresionante la manera como tenía de concebir. A mí se me haría difícil escribir 3 hojas completas, debo reconocerlo. Pero él tiene una facilidad increíble. La mayor parte de sus obras son obras grandes, ¿no? Y hecho en varios tomos.
Además, tan bien escritas, también sustentadas, que han sido reconocidas internacionalmente inclusive, ¿no? Eso hay que mencionarlo y bueno, quisiéramos por un lado pues sentir o proyectar esa satisfacción de que en el Ecuador hayan habido, en este caso pues ya, escritores y intelectuales de la talla de Hernán Rodríguez Castelo.
Sí, era un pequeño homenaje nada más en vista de que el próximo sábado me parece que es la misa del mes.
Por cierto, podemos transmitir ese mensaje que la familia lo ha hecho público a través de la página web y que dice exactamente lo siguiente. En Alangací, al pie del Ilaló, cerro que amó y al que visitó hasta su último día, haciendo referencia a la anécdota que mencionabas, su esposa, hijos, nietos, hermanos y más familiares, ofreceremos una misa en el primer mes del fallecimiento de Hernán Rodríguez Castelo. Esto sucederá en la iglesia parroquial de Alangací, Parque Central, a las 12 horas, este sábado 18 de marzo del 2017. Algún momentito yo te decía que por esas cosas de la vida, amistades, me han dado el privilegio de tener como amigos a miembros de la Academia de Historia y te digo, de ellos he recibido, inclusive antes de la muerte de Hernán Rodríguez Castelo, criterios sobre Hernán Rodríguez Castelo. Y es una persona admirada entre los historiadores y especialistas, ¿no? Así es que queremos cerrar este homenaje, que así nos hemos tomado unos minutitos, que lo hacemos con tanto gusto. Quizás algún otro momento podríamos volver al personaje.
Hablar de su vida como
hablar
tal.
Hablar de su vida, es decir, tomarlo como motivo del programa el día jueves y hablar y profundizar un poquito más en su obra, que es amplísima, en sus virtudes intelectuales y en el legado histórico que nos deja, ¿no? En todo caso, queremos cerrar este homenaje escuchando una de sus múltiples canciones preferidas ecuatorianas, que en este caso pues le corresponde al dúo
Miño Naranjo,
¿no? cerrar este homenaje con este invernal, que seguro lo disfrutó muchísimo Hernán Rodríguez Castelo, y solamente nos resta decir pues que acérquense a conocer un poquito la obra de Rodríguez Castelo y promuevan en los jóvenes, en los niños, en la medida en que esté a su alcance, porque la literatura juvenil e infantil también fue una
fue parte de él, escribió cuentos también, así es.
Especialidades, ¿no? No,
pero ese es un deber de nuestro Estado, ese es un deber de los ministerios, ese es un deber de la Casa de la Cultura, o sea, de todos los estamentos que están ligados a la educación. Deben fomentar que nosotros conozcamos a personas como Hernán Rodríguez Castelo.
Ciertamente, ¿no? Bueno, venga la música y le decimos pues que vive para siempre Hernán Rodríguez Castelo.
Pones en tu balcón florido la nota más romántica de esta tarde de lluvia. Voy a hilar mi nostalgia del sol que se ha dormido en la seda fragante de tu mente, la rubia. De verso en tus manos de luna, en el libro un poema que se deshoja en rosa. Tiendes la vista al cielo y en tus ojos hay una devoción infinita para mirar las cosas. Seguiré con mi tema en esta tarde enferma de cansancio y de lluvia, y siempre cuando muera crepúsculo de olvido tiraré mi nostalgia el sol que se ha dormido en la cena.
hablar de cosas serias con una sonrisa en los labios y acompañados de buena música, entonces siga con nosotros. Colores para la vida. Un programa para escucharlo en familia.
Aulet TV, tu mejor opción en compras por televisión, presenta.
Muy bien, estamos de vuelta, son ya las 9:37 y como cada jueves tenemos la conversación con Carito Alarcón de Aulet TV, que como siempre pues nos brinda la posibilidad de acercarnos a grandes, grandes promociones. Así es que a partir de este momento pues póngale atención.
Mucha atención, mi querido Renato, muy buenos días. Como siempre, encantada de estar contigo. Y pues con este producto que mucha gente ya le ha llamado la atención porque tal vez escuchaba, pero realmente no sabía cuáles eran todos los beneficios. Y estamos hablando de el colágeno. Uh-huh. Tuve la oportunidad de conversar con una señora el otro día en un centro médico. Uh-huh. Y nos pusimos a conversar y el motivo por el cual yo estaba ahí es porque lastimosamente mi pareja tuvo un esguince. Uh-huh. Y pues empezamos a hablar del desgaste de las rodillas, del desgaste de los huesos, de los músculos. Y al entrar a hablar con el doctor también me decía, claro, ya llega a cierta edad, ya tiene sus 40 y pico de años, y pues aunque tú no creas, tú trotas, haces ejercicio, te sientes súper bien, pero pasan los años y lastimosamente te empieza a pasar factura la vida. Y ya te digo, en este caso la falta de colágeno a mi pareja fue porque se dio la vuelta en la cama y de repente la rodilla tuvo un esguince.
Increíble.
¿Por qué?
¿No? En un movimiento aparentemente inofensivo, digamos. Pero tus músculos, tus ligamentos, tus tendones están ya tan desgastados por un lado, sensibles por otro, que cualquier cosita les puede llegar a lesionar, ¿no?
Y no te das cuenta que uh-huh. quizás ahorita tú estás caminando, estás trotando, estás yendo claro. al gimnasio, estás haciendo tu rutina, pero les estás desgastando a tus cartílagos, desgastando a tus huesos y necesitas un plan B. Uh-huh. Porque como estábamos hablando el otro día, tú hasta los 30 años de edad produces colágeno de una forma natural y somos 4x4, sobre todo los niños son unos Michelin chiquitos ahí que no les pasa nada. Claro. Pero nosotros a partir de los 30 años en adelante empezamos a perder colágeno el 1% cada año. Uh-huh. Yo ya me asusté, ya tengo 4% menos de colágeno en
Yo
mi
no
cuerpo.
Yo no te digo porque me vas a quedar en negativa.
Te voy a quedar en negativa. Así que si tú también tienes este tipo pues de inconvenientes o quieres mejorar o quieres tomarlo como tratamiento preventivo, pues te invito a que marques el 382-1974, porque te invito a que pruebes nuestro colágeno Claris. ¿Qué es la diferencia de nuestro colágeno al otro? Desde el sabor, porque uh-huh. tú tienes la oportunidad de tomar esta malteada, este milkshake, ya no tienes que tomarlo así, taparte la nariz y tomarte, no. Te lo pones en agua, te lo preparas en leche como tú lo desees, o mitad y mitad, y pues te pones 10 gramitos del colágeno Claris, del mora, naranjilla o maracuya, y te lo tomas. Así de simple, y no estás sintiendo nada feo, estás tomando algo delicioso y le estás dando colágeno a tu cuerpo. Al tomar vía oral el colágeno, tiene una probabilidad, bueno, es totalmente confirmado, que tiene una absorción del 98% en los huesos, en las articulaciones y en los cartílagos. Uh-huh. Entonces, a partir de los 15 días de tomar el producto, tú ves los resultados, mi querido Renato.
Eso es importantísimo, ¿no? Mira que justamente en esta semana, alguna noche, junto a la chimenea, en una de esas ricas conversaciones con los hijos, hablábamos de esto, ¿no? Muchacho que está superando los 30 años, hace poquito, 32 años, y claro, me decía, papi, estoy teniendo problemas con las
rodillas,
articulaciones.
Claro.
Yo le decía, aunque no lo creas, es el principio de...
¿De?
Tienes que reponer el colágeno. Totalmente. Tienes que reponer el colágeno porque, como dices tú, nos sentimos 4x4 invencibles prácticamente cuando somos jovencitos. Y cuando empiezan a llegar los achaques,
dolores.
Pensamos que es alguna lesión, alguna... No, no, es ya algo permanente.
Es algo permanente y tú lo puedes prevenir gracias al colágeno. Y bueno, la promoción del día de hoy es una promoción especial para todas las personas, ya que mi querido Renato, he conversado con algunas personas que me dicen, Caro, pero ayúdame porque sí tomo el colágeno, pero tengo tengo dolores en las noches, en mis huesos. Es por eso que el día de hoy, las 20 personas que se comuniquen con nosotros al 382-1974 el día de hoy, van a llevarse su frasco de colágeno en polvo Clarice, del sabor que usted escoja, con el 50% de descuento. El segundo frasco va a ir totalmente gratis, usted no lo paga, puede escoger del mismo sabor o de cualquiera de las otras dos opciones, pero el día de hoy, mi querido Renato, a esas 20 personas que se comuniquen y que han estado pendientes de la promoción y que quieren algo alterno también para aliviar el dolor, le vamos a enviar nuestro gel caliente, nuestro gel que se va a aplicar en la zona donde tiene el dolor, donde se va a dar un masajito, y eso caliente le va a ayudar a usted a bajar la intensidad del dolor y a que pueda recuperar la movilidad. Así que solo el día de hoy, marcando el 382-1974, provincia celular 02, 382-1974, se llevan un frasco de Clarice con el 50%, el segundo frasco va totalmente gratis, y aparte, mi querido Renato, les obsequio pues un gel caliente.
Un combo que viene perfecto, ¿no? Porque el colágeno Clarice le va a restaurar sus tejidos internamente, le va a devolver esa materia que terminó perdiéndola por desgaste, por fricción, etcétera. Mientras que el gel va a ayudar a que esa absorción y esas molestias, esos dolores vayan desapareciendo, ¿no?
Aparte de eso, que al tú tomar 10 gramos de colágeno al día, ¿qué estás haciendo? Estás aumentando la movilidad articular porque le estás como rellenando, le estás dando más fuerza a tus cartílagos, huesos y articulaciones. Aparte de eso, que te ayuda a disminuir los dolores de rodilla, de codo, de deditos. Si tú tienes problemas de artritis, de artrosis, de osteoartritis, sabemos que no tenemos cura para esto, pero al tomar colágeno estás disminuyendo la cantidad de analgésicos que tienes que tomarte. Exacto. Para aliviar los dolores, ya que con el colágeno tú le estás reforzando totalmente a tu cuerpo. Aparte de eso, que ya también en edades avanzadas te ayuda a mantener la masa pues muscular. Aparte de eso, externamente la piel se vuelve pues mucho más tersa, más suave, tiene mayor elasticidad, te ayuda a reforzar todo lo que es uñas, te ayuda a reforzar todo lo que es cabello. Si tanto tú, caballero o mujer, porque hay muchos casos de mujeres que están perdiendo el cabello, pues el colágeno es un aliado perfecto, porque te ayuda a reforzar tu cuero cabelludo y te ayuda a reforzar tu cabello para que esté mucho más duro y no pierdas el cabello. Así que tú tienes un montón de beneficios para tomar el colágeno. En este caso, solo tienes que comunicarte con nosotros al 382-1974, 382-1974, y ser parte de la promoción del día de hoy, que pues, mi querido Renato, es el 50% de descuento en el colágeno Clarice del primer frasquito. El segundo frasco va totalmente gratis y te regalo un gel caliente.
Un gel caliente. Mira que el colágeno como tal viene a ser el elemento constitutivo, es como los ladrillitos de todos los tejidos, por eso has mencionado piel, huesos, músculos, cartílagos, uñas, cabello, es decir, nuestro cuerpo tiene un altísimo porcentaje de colágeno como tal. Y eso significa la importancia, de hecho en muchos alimentos el colágeno presente, pero ya hemos dicho que como internamente ya no lo producimos, pasada cierta edad, tenemos que reponerlo de una manera externa, y en ese caso, pues, Clarice viene como anillo al dedo.
Y en esta promoción, que la va a salir muy económica, porque nosotros damos un precio especial por estar aquí en la Radio Católica y en Colores para la Vida. Así que solo tienes que comunicarte, nosotros te entregamos a domicilio, no quiero que te muevas ni de tu tiendita, ni de tu local comercial, ni de tu trabajo. Solo tienes que marcar el 382-1974, provincio celular 02-382-1974. Si se te complica porque estás ocupado solo escuchándonos, pues tímbranos y con tu número registras la promoción, que es un frasco pues de colágeno Clarice con el 50% de descuento, y el segundo frasco va totalmente gratis. Y aparte de eso, te voy a enviar un gel caliente para que te apliques en la zona donde tienes dolor y este calorcito te ayuda a eliminar. Aparte de eso, tienes que saber que al tomar colágeno también pues tú evitas gastritis, o te ayuda también a mejorar la gastritis. Si tienes problemas de estreñimiento, también te ayuda al sistema digestivo. Si tú eres de las personas, o en tu casa, tu hijo de 30 años en adelante, o tú mismo, haces deporte, sales a caminar, vas al gimnasio, esta es realmente una fuente de proteína muy, 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 muy buena. Y hay que aclarar algo, el colágeno no te engorda. Uh-huh. El colágeno tiene 94% de proteína, 0% de carbohidrato y 0% de grasa. No tienes ninguna excusa para decir, no, es que yo he escuchado que el colágeno engorda. No, no engorda. Uh-huh. Es 94% de proteína, que es una fuente totalmente de proteína, que en el caso de que tú practiques deporte, te va a ayudar pues simplemente a que estés mejor. ¿Qué quiere decir eso? A que no haya flacidez, a que no se te caigan los bracitos, no se te caigan las piernas, porque llega a cierta edad que ya empiezas a perder masa muscular, mi querido Renato.
Por supuesto, perdemos masa muscular y si mucho ejercicio hacemos, somos aficionados a deportes exigentes o al gimnasio. Mira que el deporte es recomendable si se lo practica moderadamente. Decía un buen amigo médico, mira, si quieres dedicarte a correr ya regularmente o al gimnasio, etcétera, hazlo si te pagan. Pero en realidad, si no te pagan, estás desgastando innecesariamente
totalmente,
tu cuerpo.
Totalmente.
Eso te va a pasar factura más adelante.
Eso, ¿no? Es lo que decía, le decía el doctor a mi pareja y le decía, yo te puedo decir ahorita, porque él está acostumbrado a trotar, uh-huh, ahora ya no lo puede hacer porque está detectado una osteoartritis en primer grado.
Híjole.
En la rodilla. Entonces le dijo, tú tienes que tomar colágeno, pero yo te puedo decir, sigue trotando y hazlo si tú deseas. Pero uh-huh, de aquí a 10 años no te vengas a quejar que te dije que no, y es porque ya a cierta edad, pues los músculos empiezan a perder pues esa masa muscular y empiezan a toparse entre ellos porque tampoco hay colágeno. Y ahí es cuando empezamos con los dolores. Y sobre todo las personas que tienen artritis reumática, osteoartritis o al menos gota, también saben lo que significa eso. Así que si tú me estás escuchando en este momento y quieres prevenir, quieres tomar como tratamiento o quieres tener ese plan B de aumentar colágeno en tu cuerpo, uh-huh, esta es la mejor manera. Y no tienes que gastar grandes cantidades de dinero si tienes la oportunidad de tener un colágeno de calidad con registro sanitario y con un sabor delicioso como mora, maracuyá o naranjilla. Así que yo te invito a que marques el 382-1974. Te cuento que ya se me fueron las primeras 8 promociones. Uh-huh. 8 promociones, nos quedan 12 porque hoy dimos 20, ¿verdad?
Así es.
20, así que nos quedan 12 personas más. ¿Por qué siempre contamos el número de promociones que entran con Renato? Es porque nosotros damos un precio preferencial por estar escuchando Radio Católica. Si tú llamas más tarde, claro que puedes adquirir nuestros productos, pero al precio normal. Uh-huh. Nosotros damos un plus o un beneficio a esos fieles oyentes de la radio. Así que solo tienes que comunicarte en este momento al 382-1974. Ojo, es importante que menciones Colores para la Vida y tienes el 50% de descuento en tu primer frasco de colágeno Clarís. Escoges del sabor que tú desees, mora, maracuyá o naranjilla. El segundo frasco va a ir totalmente gratis. Y el día de hoy te mando también un gel que es maravilloso, que te va a ayudar a que ese calorcito, te hagas un masajito en donde te duele y se vayan eliminando pues los dolores, pero mientras marquen en este momento, mi querido Renato.
Exactamente, 821974. Si marca fuera de la región de Pichincha, tiene que anteponer el 02, eso ya lo sabe el oyente de Católica. También si marca desde celular lo propio, antepone el 02 382 1974 y forma parte de esta promoción para las 20 personas que llamen, ya van sumándose, han pasado 8 y nos queda pues algunos cupos para que se lleven los 2 frascos de Clarís por el precio de la mitad de uno y además el gel caliente que ya lo he explicado Carito, pues le va a complementar, especialmente aliviar esas molestias que ya está teniendo.
Esas molestias, totalmente. Y mira, el hecho de tomar colágeno una vez al día, porque son 10 gramitos, puedes tomarlo en la mañana o lo puedes tomar en la noche, como tú te sientas más cómodo, ¿qué estás logrando? Estás logrando que se retarde el envejecimiento hasta un 45%. Uh-huh. En el caso de tu rostro, si tienes los párpados caídos, si tienes las bolsitas debajo de tus ojitos, si ya tienes líneas de expresión marcadas en tu rostro, es por falta de colágeno. Uh-huh. El colágeno no es que te va a ayudar a desaparecer todo y vas a ser otra vez de 15, no, pero el colágeno te va a ayudar ¿a qué? A disminuir en un porcentaje muy alto esos párpados caídos, esas bolsitas en los ojos, esas patitas de gallo, esas líneas de expresión, porque va a empezar a entrar a tu piel, va a empezar a darte pues ese tono pues simplemente de suavidad y elasticidad y de fuerza que necesita la piel. Uh-huh. Uh-huh. Obviamente pasan los años y uno no puede detener la vejez, es algo obvio, pero sí le puedes dar una mejor calidad a tu piel externamente. Aparte de eso, pues, si tú eres de las personas que tienes enfermedades musculares y de huesos, el colágeno te ayuda, pues, simplemente a que los fortalezcas y los tengas mucho más fuerte. Así que yo te invito a que hagas la prueba. Para mí es súper importante que la gente haga la prueba. Así lo hemos hecho con otros productos que hemos estado aquí. Uh-huh. Y es por eso que tenemos una recompra realmente grande de otros productos de Aula TV, porque la gente no es que te compra una vez, se da la vuelta y se va. Se hace cliente fijo de nosotros y son amigos de la casa. Uh-huh. Entonces, yo te invito a que marques el 382-1974, provincio celular 382-1974, y yo te invito a que hagas el reto de los 15 días de Clarice, que tomes este maravilloso colágeno hidrolizado, pues, durante 15 días y veas los cambios. Veas los cambios en tu sistema digestivo, veas tus cambios en tu gastritis, veas tus cambios en tu artritis o tu artrosis, veas los cambios en que se disminuyen los dolores y ya no tienes que andar con analgésicos, el cambio en tu piel, el cambio en tus uñas, el cambio en tu cabello, que ya no se te está cayendo. Uh-huh. Así que yo te invito a que marques el 382-1974, provincio celular 02-382-1974, y lo que siempre mencionamos, mi querido Renato, es que si tú compras el día de hoy, con el 50% de descuento el primer frasco, el segundo te va gratis. Te envío el gel caliente para que te masajees, pero quedas registrado como cliente VIP de Aula TV.
Eso significa que más adelante, cuando ya compruebe y palpe usted por experiencia propia los beneficios de Clarice y quiere recomprar porque se le acabó, le van a mantener exactamente las mismas condiciones de esta promoción. De allí la importancia que la llamada sea en este preciso instante, porque allí es cuando aplica. 382-1974. Nos van quedando poquitos minutos.
Nos van quedando, estoy justo, le acabo de escribir a Benjamín para que me avise, por favor, cuántas llamadas exactas quedan. Vamos, 12 uh-huh. promociones, son 12 personas que ya tienen en este caso la promoción. Y yo le hago una comparación, bueno, en este caso una relación, en la relación de costo-beneficio, ¿no? A la final tú sales ganando mucho, pues, con Clarice, pues cuesta mucho menos que realmente las dolencias que tienes tú y todo lo que gastas o vas a gastar en un futuro. Y pues el hecho de evitar o mitigar dolores y gastos también, digo, dolores de codo, porque ahora realmente la situación no nos da para estar en tratamientos muy caros, y si tú lo puedes prevenir ahora, uh-huh. te va a salir realmente beneficioso. Es algo costo-beneficio si tú te pones a pensar, ¿no?
Exactamente, es decir, quien cuide, quien prevenga las enfermedades tomando estos cuidados a través de productos como Clarice, en realidad se está haciendo un gran ahorro, porque a la hora que te enfermas, ahí sí eres capaz de entregar la vida, ¿no? Y a veces te toca entregar claro, muchísimo.
Te toca entregar mucho más.
Porque lamentablemente la salud en nuestro país es un servicio caro. Caro en cuanto a exámenes, caro en cuanto a consultas, caro muchísimo más si es que tienes que hacerte intervenciones, qué sé yo, internaciones en hospitales, etcétera. Por eso viene bien hacer una pequeña inversión de una manera permanente, pero estar manteniéndole a su cuerpo, pues, en perfectas condiciones.
Y me sonrío porque yo pensaba esto, ¿no? Yo digo, la gente, bueno, los hombres, sobre todo, por lo que te cuento mi caso que estoy pasando, somos mal llevados. O sea, somos mal llevados porque exactamente hace 2 años y medio atrás yo había visto algo sobre el colágeno, no tenía, estaba entendido de todo, y yo le decía a mi pareja, oye, ¿por qué no empezamos a consumir colágeno? Hay ciertas marcas uh-huh. que hay en el exterior, que en este caso mi mamá me podría traer a mí acá al Ecuador, y que pues les digo, aprovechemos. No, ¿para qué? Si estamos jóvenes, tú tranquila, ya cuando empecemos. Y ahora que dándose la vuelta en la cama, casi se queda sin rodilla, dice, si yo hubiera, ahí me dice, cierto, ahí me caía, pero perfecto tu producto, le digo, a la hora que se te ocurre. Así que si tú me estás escuchando y no quieres que te pase este tipo de cosas a futuro, yo te invito, marca, haz la prueba, los 15 días de Clarice, vas a ver los cambios totalmente. 382-1974, provincia o celular 02-382-1974, al tomar tú en este momento 10 gramos de Clarice durante los primeros 15 días, días, ¿qué vas a hacer? Vas a darle ese plan B a tu cuerpo de tomar más colágeno, de retrasar y evitar la degeneración progresiva del tejido del cartílago. Vas a tener muchos beneficios, ya que vas a evitar problemas de uñas porque las vas a fortalecer, problemas de cabello, ya no digas que te estás quedando calvo, no. Fortalécelo con colágeno para que no se te caiga. Aparte de eso, estás retardando el envejecimiento hasta un 45%. Aparte de todo eso, tú vas a tener la oportunidad, pues, simplemente de incrementar tu masa muscular, de incrementar, esa pielcita que tienes flácida, pues ya no va a estar tan flácida porque le vas a fortalecer con colágeno. Y nuestras amigas preciosas que me están escuchando en este momento y que están marcando el 382-1974, yo les voy a contar un secreto. El colágeno te ayuda a eliminar la celulitis, no al 100%, porque si fuera así, imagínate, sería algo maravilloso, pero sí te ayuda a reducir a un porcentaje muy alto la celulitis. Y si no la tienes tú y tienes tu hija joven todavía o tu sobrina, puedes brindarles Clarice, porque Clarice, al tomar colágeno, hace que la piel de naranja pues desaparezca en un porcentaje bastante alto. Así que yo te invito a que marques en este momento el 382-1974. 382-1974 y aprovechas la promoción del día de hoy. ¿Cuál es la promoción? Te vas a llevar un frasco de Clarice. Tú escoges el sabor delicioso de mora, naranjillo, maracuyá. Aparte de eso, pues eso va con el 50%. El segundo frasco va totalmente gratis y el día de hoy yo te voy a enviar un gel caliente. Este gel que tú te puedes aplicar en la zona de la rodilla, del codo, de las manos, donde tengas dolor en tus huesos y en tus articulaciones. Ese gel caliente, ese calorcito, te va a ayudar a disminuir el dolor. Así que simplemente tienes que marcar en este momento. El costo es muy económico, lo puedes pagar en efectivo, pero si deseas comprar para toda tu familia, no te preocupes, puedes pagarlo con tarjeta de crédito, y si tú deseas diferirlo, también lo puedes diferir. Y recordarte que en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Ibarra, Manta y Riobamba, pues entregamos a domicilio, y el resto del país hasta Galápagos en 48 horas. Quiero que sepas que toda la información que nosotros te damos es para que tú la tomes. Si tú quieres seguir nuestros consejos, pues llama al call center al 382-1974, que te van a ayudar con toda la información que tú necesitas. Benjamín, creo, no sé qué es lo que está pasando, no me llegan las llamadas, pero en este caso no voy a dar un número, sino hasta que sigan ustedes, mi querido Renato, las llamadas que entren hasta el siguiente bloque, todas tienen la promoción del día de hoy.
Bueno, sin ningún inconveniente. Eso significa que tiene que aprovechar los minutitos que siguen antes de la música y la pausa que vienen ahora, para llamar al 382-1974 y hacerse de Clarice para su casa.
Presentado por Outlet TV.
Mayordomo estoy, me llaman sin rumbo a mí. por acá, si mi ruquito por acá, si mi ruquito por allá, qué rico el indiecito está.
Usted tiene un lugar especial en Colores para la Vida. Participe en nuestro programa. En Colores para la Vida, apreciamos mucho su amistad. Mil pueblos, mil matices, mil colores plasman mi país. Ecuador, marca registrada.
Muy bien, aquí estamos siendo ya las 10:06, listos para iniciar la segunda parte, un programa atípico, lo habíamos dicho desde el principio, y ahora entramos en lo que ya doña Pris había mencionado como tema, esos comercios, esos negocios de antaño, porque la vida ha cambiado. Ya hemos revisado en algunos jueves diferentes aspectos, diferentes tópicos de esos cambios. Y desde luego en nuestro día a día de toda la vida está ir a la panadería, ir a comprarse unos zapatos, ir a la droguería o a la botica.
Cambió, eso cambió.
Por supuesto.
Porque hoy son estas farmacias que son en cadena. Y si vos te acuerdas, las boticas y las droguerías tenían una nota. A veces te preparaban, ¿no?
Por supuesto.
Te hacían el polvito para cicatrizar.
¿No?
Estoy fregando. No. El polvito para cicatrizar.
Ya.
Por supuesto. Y te, no, te hacían brebajes. ¿Te acuerdas que te hacían jarabes?
Es decir,
y cosas.
Te hacían fórmulas. Te desarrollaban, te aplicaban en ese momento una fórmula. ¿Cuál es su problema? Entonces necesita este compuesto y ahí utilizaban los elementos químicos, los etcétera, etcétera. Te preparaban ese mismo momento y te daban la cremita o te daban el líquido, qué sé yo, lo que tenías que utilizar, ¿no?
Exactamente. Eso, por si te hoy, ya no existe. Creo que queda la botica.
Por excepción, la alemana.
La alemana, la botica Quito, alemana, ¿no? Que aquí en Quito, propaganda gratis. Vamos a tener que llamarles a los de la botica alemana. No, que todavía te hacen ciertas cosas.
Ciertas no preparaciones, todas. No todas, sí, es verdad.
Hoy como que la ley...
Bueno, desde el propio nombre, antes se llamaban boticas o droguerías.
Exacto.
Ahora ya se llaman farmacias. Farmacias,
porque viene todo, viene de una farmacéutica, de alguien que produce algo y te manda ya.
Y ya no son farmacias solamente, la mayoría son realmente...
Supermercados.
Supermercados, porque puedes comprar desde un
pan,
libro...
Pan, leche... Exacto. Todo, todo, absolutamente todo, es verdad, sí. Cambió.
O puedes pedir a domicilio, que antes de eso no existía.
Un
también,
delivery.
¿No? Un delivery, sí.
Que de paso cambió hasta ese nombre.
Claro.
Ahora se llaman delivery, cuando vas a...
Delivery.
Es chistoso.
<¿Por qué?
risa> Ahora ya no te rellenan el vaso, ahora es un refil, ¿verdad? Por si acaso.
Exacto, todo eso, mira, eso se ha dado en todos, en muchos aspectos de la vida. Y es la influencia externa, ¿no?
Sí, y a mí me apena que haya cosas que fueron desapareciendo. Hoy en la mañana que venía acá me acordaba y decía yo en Riobamba, en la esquina de mi barrio, dos veces a la semana se paraba la gente a vender hierba, alfalfa, para que ya, no suene mal.
Para si los
no
animalitos. Vende hierba. Para los sí, animalitos domésticos.
Y te vendían en ataditos la hierba, ¿no? Pues se llamaba hierba, ¿no? Una
bueno, en mi pueblo todavía eso es común donde vivo, ¿no? Y compras el atadito de un
claro,
dólar.
Claro, y te hacen, bueno, ahora es un dólar. Yo me acuerdo que uno compraba 20 centavos
de alfalfa.
Claro, entonces venían unas pacas gigantes y te cogían y te medían como ya. Dos manitos así uniendo, haciendo una cosita. Eso era 20 centavos de alfalfa.
Ya.
Y... también comprábamos carbón.
Claro.
Ibas a ciertos sitios y tenían unos cajones grandotes de madera y el carbón ahí adentro y te vendían.
Ah, no, tú has ido a los distribuidores. Yo iba a la fuente y era un cuarto entero lleno de carbón y el carbonero era negro completo. Completamente pintado.
A mí lo que me gustaba es que te vendían en platitos, te ponían un plato de carbón.
Ah, es verdad eso, un plato de loza, ¿no?
Sí,
blanco.
Un plato de loza y con eso te medían el carbón.
Es verdad, sí,
detallito. Y comprábamos en algunas de las tiendas, tenían atrás y podías comprar leña también. y te daban atados de leña.
¿En el mismo sitio del carbón?
No, a veces en el mismo sitio, o si no, por decirte, ibas a una tienda ya. Y la tienda también vendía leña.
Ya.
Entonces tenían como en el patio, ibas atrás y hacías unos... Yo recuerdo haber ido a jugar con eso, haciendo ataditos. Era tan chévere eso de meterse y yo ayudo a hacer los atados de leña. Y hacíamos, claro, los atados grandes.
Y los amarrabas y con corteza con, mismo.
Sí, con esa... Sí,
esas tiritas de corteza de árbol.
Exacto.
Mismo. Sí.
Y otra cosa que hacíamos era coger las astillas para hacer nuestras propias carguitas para jugar.
¿Car qué?
Con las astillas, una carguita.
¿Qué es carguita?
Haces otro bulto de leña, pero chiquito, ya, una chiquito. Carga de leña, una cosita.
O sea, un atadito de leña. De juego, digamos.
Pero de juego para nosotros, para jugar, que en la tienda nuestra también se vendía leña. Por
seguramente eso era femenino, porque yo no me acuerdo haber hecho los ataditos. Digamos, las carguitas, estas carguitas, ¿dices?
Sí, es una carga de leña.
Ah, así se llama. ¿Tú vendiste leña alguna vez?
No, lamento no haber vendido leña.
Esa terminología especializada no la tenía yo en mi registro.
He jugado a las... En mí está muy metido.
¿Ah, sí? Nuestros números telefónicos, ¿no? Ya saben que este diálogo es por ustedes, para ustedes y con ustedes. 2-55-89-15 y el 2-55-89-16, que ya está sonando. Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo le va?
Muy bien, don Renato. Estoy volviendo a llamar a pedido suyo, Dios le pague. Porque me impactó el homenaje a don Hernando Díez Castelo.
Ya.
De quien tengo... Para abreviar, una anécdota simpática.
¿Ah, sí?
Lo visitamos hace un año en Alangací. Y tuvo un detalle, le llevábamos café Saruma.
Ya.
Por sarumeñas.
Ajá.
Pero me dijo la esposa, Pilar Eugenia, que él acostumbraba, él, moler el café, pasarlo y servirlo.
Ah, el mismo.
Entonces, fue en ese momento, a su maquinita, molió el café... Y lo pasó y nos sirvió.
¿Usted le llevó café en grano?
¿Perdón?
¿Usted le llevó café en grano?
Disculpe que no le escucho.
¿Que le llevó café en grano?
No, café molido.
Ah, wow. Ya.
Costumbre de convidar, de compartir, los armeños así somos.
Ya, no, por supuesto, además el café de ustedes es sabrosísimo, ¿no?
Bueno, entonces, eso. Y un homenaje a él, los homenajes que se hagan... A partir de ahora serían pocos porque a mí me impactó. En primer lugar, yo guardo mucho en un rincón de mis sentimientos la amistad con la esposa que fue mi profesora en dos módulos de la maestría de literatura infanto-juvenil.
Uh-huh.
En la técnica de Loja entré a estudiar porque me gustó el tema, no porque necesitaba, porque ya tenía... un título de cuarto nivel y otro de tercero, el doctorado en lengua y literatura española.
Ya.
Entonces, eso. A través de eso, ese fue el enganche para entrar en amistad con la señora Pilar Eugenia. Ahora, cuando él me mandó unos libros que yo necesitaba, le compraba al doctor Hernán, por decirle algo, el camino del lector, que lo necesitaba. Él aprovechó y me mandó cuatro cuentos suyos con su dedicatoria. Para María del Carmen con afecto, Hernán. Para María del Carmen con afecto, Hernán. Oiga, qué detalle del señor.
Ciertamente.
Y esta casa tan bella es pura cultura, derrama cultura por todos los poros.
Claro.
Porque hay tanto libro, tantos temas. Y conversar con él es como estar soñando. Era.
Sí.
Ahora... Los cuadros en las paredes de pintores de acá y de allá, y las anécdotas que contaba. Bueno, me uno al homenaje y me precio. Gracias a Dios, modestia aparte, de haber sido atendida por semejante persona tan especial en el país y en el mundo.
Ciertamente, María Eugenia, usted lo ha dicho bien, y lo que ha tenido esa experiencia, pues es un privilegio, ¿no? Haber estado cerca, haber podido conversar, cruzar palabras, y sobre todo alimentarse de esa sabiduría, de ese conocimiento que fue tan variado, tan rico, y que ahora pues cabe muy bien y justo en este homenaje, ¿no?
Ahora, me uno a la misa que le van a celebrar en Angasí. Pues yo la voy a pasar acá en Machala.
Ah, usted nos está llamando desde Machala.
Desde Machala.
Ya. Bueno.
Entonces, muchas gracias por su atención y éxitos. Y la Gracia Católica está en el dial y esa no se mueve.
Qué bueno. Le agradecemos muchísimo. Le enviamos un abrazo grandísimo a usted, a toda Machala, donde tenemos una grata sintonía.
Gracias.
Y desde luego, gracias por ese aporte, porque lo que usted ha contado pues es un aporte que enriquece ese pequeño, sencillo homenaje a un grande, ¿no? Hernán Rodríguez Castelo. Bueno, queda abierta desde luego la posibilidad, si es que quieren seguir llamando y hacer referencia al homenaje, con mucho gusto lo retomaremos. Mientras vamos conversando con doña Pris en relación a los comercios, a los negocios anteriores, ¿en qué estábamos?
En mi carguita de leña.
Ah, tu carguita de leña. Sí, es verdad.
¿Y no viste nunca un burrito andar con las dos cargas de hierba? De hierba y de leña,
de hierba.
Sí, normalmente llegaban así, ¿no? En un
o
burrito.
Mulas, ¿no?
Sí.
Sí, 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 me parece haberlos visto, ¿no? En mi pueblo de nacimiento, ahí sí.
¿Y alguna vez comiste cueritos asados, que era uno de los negocios más lindos y prósperos en la calle, que tenían un brasero y te asaban un cuerito?
Seguramente lo hice, no lo tengo así como una cosa típica y tradicional, porque no, digamos, como chancho un poco.
Porque no eres riobambeño.
Sí, también, posiblemente, pero sí que debo haberlo hecho, ¿no?
Claro, era típico encontrar en una esquina, porque antes te podías parar en las esquinas sin pedir permiso al municipio para poder estar ahí. Tenías un brasero, uh-huh. Y en Riobamba se vendía el cuerito puesto a chote,
ya.
O sea, era medio amarillito, lo asaban y te daban un papel de empaque,
uh-huh.
Que era típico porque no había platos y cosas desechables, era papel de empaque,
uh-huh.
Chochos,
ya.
Y encima de los chochos del cuerito asado.
Ya.
Se me hace agua la boca.
Ya, claro, ¿no? Riquísimo, y como esos otras sabrosuras que... Pero yo no sé, ¿y esos ya no venden?
No, por decirte, Riobamba es hoy famoso por el ceviche de chochos y eso, pero ya es un carro de estos típicos, uh-huh. Un food truck. Es uno de estos, son carros ahora, uh-huh. y te venden ahí un ceviche de chochos
Los food trucks antes eran el camioncito del sabor.
Claro, antes eran unas casetitas, o sea, claro. En el mejor de los casos tenías como una carretillita.
Ajá.
A la que le habían armado, que me trae, perdón, a la memoria, las papas fritas que yo comí en la esquina de la estación, porque de paso tenías que ir a ese sitio en Riobamba.
Uh-huh.
Llegabas a la estación del ferrocarril, ya. Y en una esquina se paraba. Lo simpático era que era como una casetita chiquita. Uh-huh. Igual con ruedas, como una carretillita. Y te ubicas esos charoles de loza.
Sí.
Ya, era una fuente de loza,
uh-huh.
Que iba sobre el carbón y ya. Ahí freían las papas. Las papas eran unas papas muy delgaditas,
uh-huh.
Y claro, te ponían ahí y el rato de servirte era al revés. Era papel de empaque, nos hacen caras de que hay una llamada. Papel de empaque, lechuga finamente picada para, ajá. Que no te quemes.
Ya.
Las papas fritas, que eran unas delgaditas, súper crocantitas, o sea, como hechas en casa, de esas, ya. Finitas que se hacía en casa, y encima cebolla colorada.
¡Qué rico! Ya me está dando hambre, oye, con tus recuerdos, ¿ah? ¿Eh? Tenemos una llamada y con mucho gusto le decimos, muy buenos días.
Aló, buenos días.
¿Cómo le va?
Felicidades por el programa.
Muchas gracias.
Estoy llamando de aparte del norte de acá de Jarapungo.
¿Ya?
Ya, bueno, yo vengo del tiempo de la leña.
¿Ya?
Era carga, ¿verdad?
Sí, era muy forzado, digamos, por las casas, la comuna, todo eso era puro bosque. No había nada de puentes ni de nada de eso como hay ahorita.
Habían las quebradas, ¿no?
Uh-huh. Entonces era puro bosque. Lógicamente, pues, con mi madre íbamos a ir a recoger la leña. Y vendíamos a la vez. Y se vendía, la una era, ¿cómo se llama? Le llamaban palillo, la otra palicita y la otra la leña gruesa.
Uh-huh. Ya.
Que era ancha la leña,
ya, tronquitos, ¿no?
¿No? Uh-huh. Sí, en ese entonces, pues, 10 centavos era la gruesa y 5 creo que era la finita. Pero fue duro porque cargábamos, bajábamos. Mi padre cortaba con el hacha la leña, uh-huh. Y de ahí teníamos que hacer las cargas para poder vender.
Mm.
Entonces,
qué bonito.
Más o menos un poquito de la historia, pero como eso les digo yo a mis hijos, les digo, ahora les digo, todo es qué facilidad, coge, uh-huh. La cocina, aplasta el botón y ya está, pues.
Claro.
Y pero en mi época, ¿no? Pues teníamos que madrugar 4 de la mañana. Uh-huh. El café ya a las 6 ya estaba humeando, ese café pasado. Se olía en todo el barrio.
Además,
qué tiempos, digo, que no volverán.
Ajá.
Eso no va a ser.
No, qué bonito nos ubicó así mental y gráficamente en algo que solamente lo veíamos bosques, en los cuentos, ¿no? Sí. Es decir, el leñador que va al bosque, pero claro, quien estuvo en el sitio, quien creció con esto, mucho más en el caso de nuestra amiga, que era su forma de vida,
claro,
la forma
la
de vida
recogía,
de su familia.
Claro.
Porque ponte, yo recuerdo, pero algunos de mis hermanos mayores hacían esto, la abuela le mandaba a buscar leña, que son los palitos que en el bosque están caídos.
Esos
no necesitas
palitos.
Ni siquiera cortar, ¿no?
Claro, o sea, cuando ella se refería a esos, claro, son las ramitas delgadas que caen y eso es lo que...
Exacto, las caes y solamente las vas recogiendo.
Claro,
a lo mucho
es el árbol.
Claro.
Cortadito.
Pero, y con eso a cocinar en la tulpa, qué sabroso.
Pero bueno, yo sí recuerdo, yo te uh-huh. he contado algunas veces, en mi casa había, además del brasero, era como que estaba empotrada, esa era mi super cocina. Uh-huh. Tenías la cocina, un fogón.
Sí.
Ahí se cocinaba. Yo cociné con leña y cociné con carbón.
Ya.
Es más, mi abuelita lloró eternamente el día que mi papá le compró la cocina de Kerex.
¿Por qué?
Porque, claro, estábamos acostumbrados. O sea, primero, el sabor no es el mismo.
Uh-huh.
Y nada, era su esto. Lo único técnico que había ahí era un reverbero.
Ya.
Que era con lo que se hacía el café.
Uh-huh.
O sea, la primera cosa que hacías de la mañana era prender el reverbero, que es un peligro ambulante. Yo tengo uno de recuerdo, lo adoro. Uh-huh. Es eso de dar bomba a poner.
Claro.
Pero después de eso, claro, y había una cosita para, una agujita para
claro.
cuando se tapaba.
Sí, sí.
Pero era lo único técnico, ¿me explico? O sea, uh-huh. Y de ahí cocinábamos en carbón y cocinábamos en leña. Y mi abuela, o sea, en la casa de mi abuelita debía haber todavía los braseros típicos de los que se cocinaba.
Uh-huh.
Y hasta cuando se murió mi abuelita, los dulces se hacían en brasero.
Uh-huh.
Y el caldo y las humitas, de eso.
Por eso es que ahora ya, por más que la nuera se esmere, ya no puede cocinar como mamita.
No,
pues,
ya no.
Porque tendría que comprar la leña. Discúlpeme, usted tiene leña disponible, tiene carbón disponible.
Eso es para la Tañi, que ella sí cocina como mamita.
Claro, lógico, porque eso te digo, que quienes tenemos acceso en el campo, qué sé yo, puedes darte el lujo de hacerlo.
Algún ratito, claro.
Aunque sea algún ratito, ¿no? No cocinarás en el día a día con leña porque toma más tiempo, más esfuerzo.
Antes el tiempo era lento. ¿Te das cuenta? O sea, la gente cocinaba en leña y llegabas a las 12 y tenías la comida.
Uh-huh.
Hoy no hay tiempo
para
eso. Son
las 3 de la tarde y con
gas
y no...
Y todavía sigues esperando.
Y llevas el sobre Maggi, de sopas prehechas para hacerlo.
Yo voy a llamar a todas las empresas que estamos promocionando gratis.
Tenemos otra llamada, y mira que el tema se va desviando, pero bienvenida sea. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo le va?
Verá, yo tengo una prima que es pero fanática de esta emisora. Entonces me dijo, tengo poemitas, canciones, todo. Me dice, llama para que algo digas, porque en realidad uno escribe para que la gente escuche, ¿no es cierto?
Claro. A ver, ¿desde
si
dónde nos llama?
Un poemita que se refiere a todas estas cosas de lo que están hablando ahorita.
Pero por supuesto. A ver, primero díganos su nombre y de dónde nos llama.
Ya, le llamo desde Machala.
Ya.
Y mi nombre es Graciela Alvarado de Jácome, que me dicen Chelita, todo el mundo me conoce como Chelita.
Ya, chévere Chelita, le estamos escuchando y todo el Ecuador su poema. A ver, dígalo.
Ya, se llama La Casa Vieja, es la casa donde yo me crié.
Ya.
No, y todo lo que dice acá son vivencias, todas que yo las he plasmado en un poemita.
Ajá.
Dice, el techo de tejas y las paredes blancas, el corredor largo con un viejo escaño, miro a mis abuelos narrándome cuentos de fantasmas que quitan el sueño. Después, el rosario y sus letanías, ahí de rodillas frente al altarcito. Un Cristo ahumado, testigo del rito, me enseña sus clavos, yo miro sus llagas. La Virgen del Carmen, atenta en la urna, me mira con ojos de misericordia. El sueño me apremia, se cierran mis ojos y siento en mi espalda lluvia de almohadazos. Entre cabeceos se acaban los rezos. Fresquita la noche arrulla mi sueño. El cielo se cubre de luna y estrellas y el campo rutila con luz de cocuyos. Los gallos cantando anuncian el día. Mi abuela ajetreada con el desayuno, majando en la piedra el rico molloco, típico potaje de queso o maní. El café de chuspa se cuela en la olleta. Su aroma exquisito está en todo hogar. Los panes horneados en hornos de leña, queyes, bizcochuelos, crujientes roscones. Te miro y pareces hablarme de aquellas historias que guardas celosa, del viejo caballo, la vaca Paquita, la mula Chilanca y mi perro Kiko. Guardan mis oídos aquellos conciertos que cada mañana solía escuchar, los tordos, churucas, chilalos y mirlos que alegres cantaban en el cafetal. Aún quedan las huellas del jardín florido que con tanto amor cultivó Raquel. Las dalias, las rosas, nardos y claveles, las finas orquídeas y los mirabeles. Y aquellos frutales que tan generosos veíanse agobiados por la dulce carga. Los mangos, naranjas, guavas, chirimoyas, el limón florido y las pomarrosas. Ay, cómo recuerdo el fogón de arcilla, las ollas de barro y varios potajes, la sopa de alvejas, arroz mote, repe, tigrillo con huevo y la rica morcilla, el manjar de leche rallado de sidra, los dulces malveños y más bocadillos, el seco de chancho o de gallina criolla, la carne oreadita con huevo y cebolla. Por donde te miro están los recuerdos de mi corta infancia y mi adolescencia. Hoy solo te evoco con pena y nostalgia, mi casita vieja de paredes blancas.
¡Qué barbaridad!
Lloro, ¡qué hermoso, bravo!
¡Arumeña!
¡Hermoso!
Entonces todo esto son las costumbres arumeñas, el tigrillo, todo el molloquito con maní. Entonces todo eso son, y todo son las verdades, las vivencias de esas etapas tan hermosas que estoy escuchando, oiga, y suerte que me salió la llamada.
No, pues suerte para nosotros y para nuestra audiencia, qué mi hermoso. Querida Chelita, qué bonito escribe y qué bonito describe, nos ha ubicado. Realmente en...
Yo lloro, es verdad, yo lloro.
Nos ha ilustrado gráficamente, con la ayuda de nuestra imaginación, con esa descripción tan detallada. Porque, claro, quizás con algún matiz, con algún nombrecito cambiado, pero es la experiencia de muchos de los que vivimos infancias como esa, ¿no?
Sí, pues eso es tan bello, y plasmar en algo para recordar, para que vayan recordando a los nietos, porque yo ya soy una persona adulta, tengo 69 años, imagínese, y eso está plasmado para que los nietos, a pesar que ahora con tanta tecnología y a poco, ¿no? Pero algo les gusta a ellos que se les hable estas cositas, les encanta.
Qué bueno. ¿Usted sí. vive en Machala ahora?
Sí, en Machala vivo yo.
Ya.
Antes vivía en Quito, viví unos 20 años en Quito, pero ahora estoy viviendo acá en Machala.
Ya. ¿Y ha publicado algún rato?
¿Alguna vez por acá para que me visiten?
Pero por supuesto, el rato que tengamos...
Tenemos unas pizzerías que se llaman Chesco.
¿Ah, sí?
Chesco Pizzería. Entonces ya. Usted llega, pregunta por Chelita y yo me lo traigo a la casa para tomar cafecito pasado en chupa.
Dijo a vos.
Qué rico.
Dijo a vos, no me dijo a mí, dijo a vos.
Con muchísimo gusto.
¿Cuándo van a pasar el poemita?
¿Ah? ¿Cuándo?
¿Qué nos pasa?
Ahorita mismo ya lo escuchó todo el Ecuador.
Ah, porque yo estoy escuchando y no salió.
Pero por supuesto que salió.
Usted no se oyó, totalmente todos escuchamos su poema.
Claro. Ay, mire, ahorita, le, qué pena, no puse atención.
No, si es que quiere, nos puede escribir, tome nota de nuestro correo electrónico y le mandamos...
A ver, sí. La grabación.
Le mandamos, sí, el link para que pueda escuchar la grabación del programa.
Ya, verá, yo quería mandarles un disquito, yo no soy cantante, ¿no?
Ya.
Pero lo que pasa que yo escribí unas canciones y también les puse música sin saber ni de nada.
¿Ah, sí?
Ya estoy escuchando.
Ah, ¿no ve?
Ya. Entonces, quisiera mandarles un disquito para que escuchen. Ahí tengo unas canciones que para el Minero, que para el Montubio, uh-huh, que para Zaruma, para Machala.
Ya. Con mucho gusto.
Mandarles?
Verá, escríbanos y ahí podemos coordinar porque hay varias maneras de.
A ver, deme el correo, por favor.
Colores para la vida, todo unido, ¿no?
Colores para la vida, con minúscula, ¿no?
Sí, todo con minúscula. Arroba.
Colores para la vida.
Arroba.
Para la vida, arroba.
Gmail.com, la letra G. Gmail.com.
Ah, Gmail.
Sí, Gmail.
Uh-huh. Ya. Gmail.com, ¿no?
Ajá. Exacto.
Ya. Entonces yo le escribo para cualquier cosita, ¿no?
Escríbanos y ahí coordinamos para que su música también llegue.
Si vienen por Machala, no duden en venir a mi casa, que yo vivo en una casita llena de árboles.
Ay,
y tanta cosa aquí. Les va a gustar.
Con muchísimo gusto, no. Chelita. Muchas gracias, ¿ah?
Gracias, de igual manera a ustedes, ¿no?
Que esté muy bien. Tenemos otra llamada, qué grata llamada la de Chelita. Muy buenos días. Hola.
Hola, buenos días.
¿Cómo le va?
¿Cómo está, señor Renato Espinosa?
Bien.
Estoy hablando de Santo Domingo de los Áchilas, Luis Tutasi le saluda.
Usted es el culpable de que estemos en el tema, ¿no?
Sí, qué interesantes estos temas, evocar esos recuerdos de antes, uh-huh, más mejor vividos, más sanos, más saludables.
Así es.
Porque ahora la tecnología prácticamente nos está robando todo. Entonces, qué grato escuchar esas vivencias de aquellos tiempos en donde cuando ir a una panadería, por lo general, casi siempre en las panaderías había el horno de leña, uh-huh, y sacaban el pan y eso, ese aroma se regaba por...
Chuso, por todo el barrio.
Una cuadra, dos cuadras.
Sí, es verdad.
Y esos recuerdos de evocar, de esos vendedores con esos cajones de helados pesados, con el hielo seco,
claro,
que iban cargados por las calles,
sí, es
y
verdad.
De esas carretas con una llavecita que sacaban en una fundita, ponían
el ponche.
Claro. ¿Cuántas cosas? Sí sería bueno que alguien que ha vivido mucho más tiempo o desde hace, digamos, fíjese que tenga uno, como la señora que ya tiene, que llamó en antes,
no me haga
que llamó en antes, la señora ya tenía creo 68 años, ¿no?
Ajá.
Ya, entonces, ellos tienen más testimonios, yo quizá pertenezco a una edad un poco después,
uh-huh,
entonces, pero todavía me acuerdo de esos detalles tan interesantes, que llamen las personas que han vivido antes mucho, de los años, yo que sé, los años 40,
uh-huh,
que han tenido experiencias de vida mucho más saludables que las como han sido las picanterías, como han sido, uh-huh, las peluquerías.
Exacto.
Entonces, es bonito. Su programa realmente es muy, muy, muy acogedor.
Qué bueno.
Entonces, siempre trato de escuchar cuando es posible.
Claro que
hoy
sí.
Hoy me ha dado esa oportunidad, estoy escuchando y me traslada a esos tiempos idos, en donde ya lastimosamente no vas a regresar. Y ojalá con eso no se pierda, ¿no? Aunque lamentablemente, pues, si no hay quien dé testimonios, se va a perder.
Sí, así es.
Por lo menos hasta cuando haya testimonios, pues, para tenerlo presente.
Claro.
Muchas gracias a usted y a su programa.
Muchísimas gracias a usted por llamar, por hacernos la sugerencia. Y personas con espíritu como el suyo son precisamente los que garantizan que estos valores, porque es verdad, la tradición tal cual no la podemos revivir porque el tiempo ha cambiado, porque las cosas ya no son iguales, pero al menos esa alegría y lo que se puede extraer de ese tipo de experiencia, sí que la podemos recrear en casa, no sé, en casa de los abuelos, en el tiempo vacacional, es decir, hacerlo al menos de muestra, ¿no? Tenemos otra llamada. Muy buenos días.
Muy buenos días. Y quiero yo felicitar en realidad al programa, que lo hacen ustedes muy acertadamente.
Muchas gracias.
Y sobre todo quería decir, para que no estén anhelando mucho, aquí en la ciudad de La Tacunga todavía no servimos el ponche, como dice el señor.
Ah, sí.
Si hay el ponche, también los cueritos ya asados. ¿Por qué no decirlo en Ambato, que también hacen los helados de frutas frescas con el hielo y la sal, batiéndolo bien?
Claro.
Bueno, entonces también yo quiero promocionar las cosas que hay aquí en mi tierra, ¿no? Uh-huh. Muchísimas gracias y que eso sigamos, como decía usted, recreando para que no se pierdan, no se pierdan, porque eso es parte de nuestra cultura. Muchísimas gracias. Buenos días. Le habló Lucía desde La Tacunga.
Muchísimas gracias, Lucía. Qué bueno que nos diga, porque justamente lo hemos mencionado algunas veces. A veces hablamos aquí de cosas del pasado, pero hay lugares, hay comunidades, hay pueblos que todavía mantienen algunas de estas tradiciones intactas, ¿no? Porque la gente mantiene de alguna forma esa cultura. Las ciudades no han crecido tanto como para que se contaminen un poco con tantas cosas que vienen de fuera, y se ha conseguido mantener. Una de esas es La Tacunga, y qué bueno que lo diga, porque para la próxima vez que pasemos por allí, pues detenernos un poquito a disfrutar. Vamos al ponche.
Oye, me sentí añeja.
¿Sí?
Me sentí totalmente añeja.
¿Te sentiste añeja?
Claro, lo que pasa es que el señor decía que son cosas que de pronto no las vivió.
Ajá.
Y yo te cuento que todo lo que te estoy diciendo yo sí lo viví.
No, yo también lo he
y
vivido.
Estoy bien añeja.
Yo también lo he vivido y no me siento añejo.
No, yo sí me siento. Dicen que
¿ah,
el
sí?
vino añejo, no digo lo que sí.
No, no, yo no me siento viejo.
Añejo,
viejo
no,
sí.
Añejo dije yo.
Ah, ya, ya.
No dije viejo,
yo
añejo.
Pensé que viejo.
No, no, añejo.
Ya.
Porque todas estas cosas son parte de, para mí, de mi vida.
Ajá.
Tal vez porque las ciudades pequeñas se demoraron más.
Uh-huh.
Así como cuando llegaba a la capital las cosas de Europa o de los Estados Unidos, 4 o 5 meses después, a veces un año, a nosotros nos llegaba también con retardo. Y de lo que hablábamos, de estos negocios, le decía, claro, una talabartería, una ojalatería, son cosas que hoy no se encuentran.
Sí. Ya no existe, así como negocio de barrio, que tantos
eran
hubo,
de
¿no?
barrio, exacto, eran de barrio.
Nuestro amigo, por ejemplo, hizo referencia a las peluquerías. Ahora ya no hay, pues, peluquería, o sea, muy contadas, tú has visto en el centro histórico.
Barberías, peluquerías.
Sí.
Son barberías realmente.
Que tienen algo del espíritu que...
Y que les queda, ahora que te veo girar la mano así, ese tornito. ¿Te acuerdas que lo que diferenciaba una barbería?
¿Cuál era?
Era que tenían un anuncio afuera que es de
color
rojo,
ya,
que gira, ¿te acuerdas?
Que gira como un sinfín,
como una espiral,
digamos.
Exacto. Era una barbería, era una barbería.
Rojo y azul.
Sí, y blanco.
Y blanco, claro. Qué simpático, ¿no? Esas cosas que...
Claro, y que era, y tenías una, cuando ibas allá, eran unos asientos como los de los dentistas, ¿te acuerdas? Unas moles,
sí,
con una lengüeta donde a mí me daba pavor cuando veía eso, ver, afilaban la navaja con la que te iban o a rasurar o a cortar la parte de atrás del cabello, de la nuca.
Ajá. Sí,
porque
sí.
Como que era, de paso, los cortes eran muy clásicos.
Además eran,
¿no?,
de hombre, solamente
sí,
de hombre.
Sí, son,
pues,
peluquerías.
Las peluquerías eran de hombre. Ya luego vinieron las...
Las peluquerías de ahora que son mixtas, son
que
unisex.
Que son mixtas y más de mujeres, digamos, donde los hombres tenemos por ahí un capítulo para el corte de pelo. Bueno, la verdad, ahora hay muchos servicios que también optan los hombres, ¿no? Algunos hombres. Pero antes no, pues eran peluquerías solamente de hombres con un... barbero,
claro,
que era con mandil.
Con mandil.
Con mandil blanco. Es decir, una cierta imagen.
Sí, tenías
pulcra,
ahí el bolsillito,
¿no?,
con las tijeras y esas,
claro,
cosas. Yo recuerdo, mi abuelo iba.
Uh-huh.
Y alguna vez te conté que mi abuelo iba allá, hasta cuando ya era muy viejito, a encontrarse con sus amigos, porque era,
claro,
la poca peluquería.
Lo mismo que hacen las señoras ahora.
A jugar baraja, los abuelos.
A jugar baraja
es otra cosa.
En la peluquería,
sí,
dices.
Mi abuelo se encontraba con sus amigos y mientras a cada uno le cortaban el pelo, ellos estaban dándole
¿sí?
a la baraja.
Pero el peluquero no jugaba.
No, no va a jugar hoy, él le va a cortar la oreja al pobre.
Claro, imagínate. Sería peluquería Van Gogh.
Oye, qué sutileza. No, pero es verdad. A ver, ¿tú recuerdas las típicas sastrerías?
Sastrerías, por supuesto.
Donde también, en realidad, te daban la vuelta los forros y los cuellos de las camisas y los puños. O sea, además de hacerte un...
De confeccionarte
un traje,
¿no?,
te daban.
Que es toda una ciencia. Hacer un terno de varón, por ejemplo, es toda una ciencia. Es decir, hay una técnica... No es muy fácil, es algo muy muy laborioso, ¿no? Tiene varias fases, etapas. Teníamos un buen amigo, ¿no?, que por herencia de su padre sabía confeccionar ternos, y significa que sin llegar a hacerlo como negocio, digamos, uh-huh, simplemente por afición, se hacía sus propios ternos, que es algo que muy poquitos hombres podrán decir.
O sea, en realidad es verdad.
Paralelo a esto, los talleres de corte y confección, así se llamaban.
Que eran,
¿no?,
los de las señoras.
Los de las señoras, es decir, los hombres íbamos o iban.
A una sastrería.
Porque rara vez fui a una sastrería llevado por mi mamá, seguramente a hacer algún pantaloncito para vestir.
Para el colegio.
Para alguna ocasión, para el uniforme de parada.
Para el uniforme de parada.
Claro. Pero las señoras iban a la costurera, le decían, ajá, ¿no? Hoy son, sí, modistas o son diseñadoras, es decir,
sí, hoy
se ha tecnificado
otro
la cosa.
Claro,
¿no?
¿Y vos recuerdas, si alguna vez fuiste a una sastrería, cómo se planchaban los ternos?
Claro.
Había una almohadita que era la que iba en la parte de los hombros y tenían unas planchas, las que yo recuerdo sí son planchas de carbón.
Sí.
No de las que
¿te acuerdas
se pone
que los sastres dejaban en la vereda abierta para que el carbón se atice, digamos,
ya,
¿no?
Porque había una grande, uh-huh, y pero había de esas que se ponen sobre el carbón. ¿Me
ya
explico? Que son unas pequeñitas, o sea,
sí,
había
sí,
de todo,
sí, sí,
desde unas chiquititas que parecen, sí, adorno.
Que solo es la placa metálica,
chiquita,
digamos,
así, con una orejita
sin receptáculo.
Que normalmente, claro, es la plancha, ponías sobre el carbón y esas chiquitas servían para la
los
parte
detalles
de las
sombreras. Ajá.
Claro, ponían una cosa que estaba hecha de un montón de retazos de no sé qué, porque era dura, era
una almohadilla
muy dura,
¿no? Yo me hice una vez, porque yo me planchaba mis ternos cuando usaba ternos, claro. Y me hice la almohadilla esta que dices tú, para tener facilidad justo en la curva de la hombrera.
Claro, lo que pasa es que las planchas de hoy no tienen, o sea, ya no pueden coger esos plieguecitos que hay, la chiquita, ajá, de la que yo te hablo. Porque en el barrio había un sastre.
Ah, pensé que una plancha en
no,
todo el
no,
barrio.
No, yo tengo planchas de esas.
¿Ah, sí?
Mi abuela, sí, yo soy una amante loca de las cosas antiguas, las de las épocas de mi generación. Me siento identificada con todo eso.
Totalmente.
Y totalmente.
Tu añejez se nota.
Sí, se nota. No, sí, es porque no me voy a planchar las arrugas de este paso. No, no necesito una.
Podrías usar esa planchita tranquilamente.
No, pero sí, me encantan las cosas de paso porque son mi recuerdo. Yo, se me han quedado grabados, me doy cuenta siempre que hago un programa contigo de esta, uh-huh, índole, me doy cuenta que se me hacen vívidas las, uh-huh, las cosas que estamos contando.
No, para ti, para mí, para todos los que, como decía nuestro amigo, han vivido esa experiencia. Hay otros que sin haberla vivido, como el joven, no sé qué edad tenga nuestro amigo de Santo Domingo, pero es afecto a este tipo de cosas, ¿no? Conozco muchachos que con 20 años eran tremendamente interesados, investigadores de este tipo de cosas, ¿no? Y
¿sí? Sí, dime. No, no, tú.
Después de usted, siga usted.
No desea tomar un cafecito.
Doña Florinda.
Una de chuspa, dijo la Tania. No, hablando de...
Oye, antes no habían delicatessen, por ejemplo.
Ah, no.
No habían, ¿qué habían? A ver, en su lugar, ¿dónde comprabas un jamoncito?
Yo en la tienda.
¿En la tienda?
Sí, es más, en donde mis primas, que sí tienen una tienda, colgaban la, que era de la Ibérica, perdón, pero esa es eterna para mí. Uh-huh. Había alguien que hacía, la gente que hacía, y te daban un chorizo de esos gigantes de mortadela.
Ya.
Porque aclaremos que el jamón, sí, es una cosa ya de grande, ¿no? No recuerdo cuando yo tuve 5 o 6 años que hubiese jamón.
Ah, no
había
comías jamón.
Mortadela normal,
ya,
y mortadela especial.
¿Ah, sí?
Sí, sí, había dos tipos de mortadela. Venían en unos, como unos salchichones grandes.
Sí, así mismo viene hasta ahora la mortadela.
Colgaban en la tienda. Uh-huh. Y vos ibas y pedías, ¿me da 2 reales de mortadela o me da 4 onzas
de mortadela? ¿Le descolgaban?
No, ahí. No.
Ah, ahí mismo colgada.
Colgado ahí. Ponían la mano atrás y chaca, chaca,
contaban. Ah, con la mano, ya.
Claro, y te daban unas rajas. No había estas benditas cosas que...
Máquinas que te...
Que te dan así.
Las
agarrabas el, ajá, cuchillo. Y me acuerdo que tenían la... No, le cortaban de cierta forma para que ese plástico que recubre,
ajá,
te quede como colgadito a tal punto que cuando vos quitabas, lo doblaban,
ah,
y quedaba otra vez
conservaban, digamos,
selladito. Y yo compraba mortadela de esa. Después, cuando ya estuve aquí en Quito y tendría unos 10 años, supongo, es que, uh-huh, vino esta nota del jamón, que lo primero que conocí yo fue una jamonada. que venía de fuera la... Una lata, una jamonada, ¿no sabes lo que
se llama? ¿Qué se llama? Jamonada. Es una jamonada.
Una jamonada es un jamón recubierto como de un tipo de gelatina que viene de fuera.
Ah, no, no he probado yo.
Y después yo ya empecé a ver los jamones que conocemos ahora todos. Ya. Pero yo compraba mores.
¿Compraba
mortadela qué? En la tienda.
Ya. Y sí, sí, así es, se compraba en la tienda.
No conocí.
Habían de vez en cuando, de pronto les llamaban bodegones, donde te vendían los licores, o te vendían galletitas, o te vendían algo parecido a lo que hoy son los delicatessen.
Sí, pero era una como pero tienda.
Era una tienda grande con un señor gordo.
Bueno, no sé, no todos los señores deben haber.
Es generalmente son gordos porque yo creo que se comen lo que ya no ven.
¿Y vos te acuerdas que estos sitios tenían? No puedo creer. Se me hizo la imagen de, y creo que es cierto lo que dijo el Renato. Tenían unos cajones que tenían la parte de adelante un vidrio. ¿No te acuerdas que, sí. que iba? Y normalmente ahí estaban los mejores dulces. Los higos enconfitados y los dulces de leche que abrías, que tenían una cosa como polea. Me explico, no es un cajón de alar.
Ya.
Uno que se.
Ah, sí, sí, se gira, digamos.
Ya. Y. Aquí en Quito hubo durante muchísimos años este tipo de bodegones de los que vos hablas en la Plaza de San Francisco, en una de las esquinas de la Plaza de San Francisco, donde había justo las galletas y todo. Porque las bodegas eran otra cosa.
Ya.
¿Se acuerdan de las bodegas donde uno iba a comprar arroz, azúcar?
Ah, claro, pero... ahí estaban llenos de quintales, eran como medio mayoristas. No mayoristas, sino
pero
comprabas
cosas
al lote,
al granel, creo que se llama, porque no venían ni en fundita ni...
Sí.
Aunque yo todo lo que recuerdo lo comprábamos por libras. Lo que no entiendo cómo hacíamos era qué se hacía con 4 onzas de mantequilla o 4 onzas de... Porque comprabas por onzas.
Sí. ¿Y por qué dices que se hacía?
Digo, no, porque ahora no me suena. Vos no compras 4 onzas de mantequilla, o sea, te vienen ya cosas como más grandes. Antes...
Discúlpame, en los supermercados tú tienes un cuadradito,
gramos.
Un ladrillito de...
150 gramos.
¿Y cuánto es 150 gramos en onzas? Es menos que 4 onzas, claro.
Bueno.
Bueno, pero
me
te digo,
son... criticando el relato
son...
el día de... No, pero me refiero que antes
porciones...
era eso. Claro,
ajá.
La manteca de...
Porque además la mantequilla te la vendían directo, pues no es que
la
venía
manteca
empacada.
La manteca de chancho también.
La manteca de chancho
ibas
también.
Y yo por eso te digo, además...
En una lavacara así grande, cubierta por un papel.
Y de ahí iban sacando para darte. Era terrible comprar manteca de chancho, porque la mantequilla llegaba a la casa, pero el rato que te ponían la manteca, siempre fue papel de empaque.
Sí.
Yo no conozco otro papel que no haya sido el de empaque.
Sí.
Entonces cogían, te ponían y llegabas chorreándola. De paso, no usábamos fundas plásticas.
¿En Yobamba daba... se te derretía la manteca?
Sí, sí se derrite, Renato. ¿En serio? No es que nosotros seamos tan... Oye, ahora que dices de eso, terrible. ¿Puedes creer que yo me comía el chorizo crudo? ¿El chorizo, el de ambato? El...
Es que acabo es puré de... cocido, yo creo, pues, las...
No sé, pero ahora que la Tania dice que yo iba jugando con la manteca de chancho, me acordé que nosotros comprábamos igual por... Ibas a la tienda a comprar el chorizo de ambato, el clásico, ese larguito que tiene.
Mira, otro almacén que ya no existe como negocio unitario, digamos, de barrio, no de barrio tanto, pero y que ahora está en los grandes supermercados, son las galerías. ¿Te acuerdas que donde comprabas vasos, copas, bandejas?
Sí, todo lo que era para la casa.
Exacto. Ahora... Pedro Infante anda cerca.
Le aquí. Están silbando al Renato. tienes que silbar, perdón.
Ahí te compraba, ahí comprabas eso. Ahora ya lo compras en los grandes moles nomás, donde hay grandes almacenes y como uno de los departamentos tienes estos productos,
sí,
¿no?
Sí, yo me hiciste acuerdo. En realidad en Riobamba había estas cosas donde vendían vasos y juguetes, esos juguetes raros que venían de fuera.
¿Cuáles?
Unos juguetes que no eran producidos aquí. Yo me acuerdo que en la 10 de agosto en Riobamba, las hermanas que eran, uy, se me fue el apellido, pero ellas tenían un almacén que era súper grande, donde vos conseguías todo lo que era justo para vasos, ollas que venían
de fuera.
¿Las
gemelas Torres, dices vos?
No eran gemelas, no eran de tu barrio, eran de las del mío.
Ya.
Pero vendían esto y juguetes que traían de fuera. juguetes como importados, así todos, ajá, todos finos, y que era, claro, el sitio donde ibas a comprar las cosas especiales que querías.
Pero ha sido tu caso particular nomás de las señoritas, que seguramente importaban, qué sé yo, y los juguetes por ahí venían, pero yo no recuerdo que en ese tipo de almacenes haya como presencia tradicional de juguetes.
Ah, no,
es decir, sí, solamente eran vidrios nomás.
Ah, solo eran.
Cristales.
Solo eran en mi tierra.
Solamente en tu tierra particular y hermosa como Riobamba, ¿no? ¿Te acuerdas?
A ver, ¿sí? Dime, me acuerdo de...
Así para ir de grande a chico, ¿los puestos de revistas?
Sí, y los que alquilaban, había claro, unos que vendían y los que alquilaban.
Porque había, claro, exacto, donde vendían, que eran como los que distribuían periódicos, qué sé yo, y los que alquilaban que tenían los hilitos,
sí,
con las revistas colgadas abiertas.
Como ropa que se está secando, era
exacto,
hermoso.
Para poder ver las portadas.
Y te alquilaban, era hermoso eso de que te alquilen, porque leías y ibas a devolver y te daban otro.
Claro. O ahí mismo te sentabas en una banquita, pues.
Vos te has sentado en banca, yo me sentaba en la vereda, porque es el día ha sido de banca, sí.
No, pues una banquita, un buen negocio, atiende bien a su cliente.
No, porque eran en la calle. Estaban
en la calle, pues.
Parados en la calle. Y
sí, sí, pero es una banquita de madera. ¿O qué crees que el vendedor, el que alquilaba las revistas, paraba parado, se pasaba parado todo el día?
¿Será que yo fui carichina y me senté en la vereda?
No, si ya la afluencia de gente era mucho, entonces ya la banquita no alcanzaba. Pero ahí Memín Pingüín, ¿qué más?
Pero de ahí
Superman,
salieron Superman,
Archie.
Claro, también había Condorito y ahí
Condorito.
¿Qué otro había que era famoso? La de la gordita esa, doña Hermelinda era.
Ah, ya, sí creo. Uh-huh.
Sí, todas esas, es verdad. Pero es loco, si te pones a pensar, aquí no hay. Has visto que en otros países existen los famosos kioscos, que son como la representación,
sí,
de esto,
ajá,
de esto que estamos hablando.
Sí.
Y que aquí penosamente desaparecieron, ¿no?
Sí, yo no sé si desaparecieron por completo, me parece que sí he visto, no sé si en Guayaquil. O sea, el kiosquito donde venden las revistas, digamos.
Claro, pero aquí ya no se alquila.
Los periódicos. Ah, no, alquilarse ya no se alquila.
Ya desapareció.
Eso era, de alquilar ya no.
Era lindísimo.
Claro.
Oye, ¿y te acuerdas de la gente que vendía a la entrada de los... que después se convirtió en como en un cajoncito parado sobre una X, como una mesita, que vendían a la entrada de los cines las cañitas, las no sé
qué. Ah, las golosinas, dices.
¿Vos llegaste a ver la gente que colgaba el... que se colgaba, que tenía un charol colgado de madera? Y que pasaba antes de que el cine se apague, antes de que se apaguen las luces.
¿Por la sala adentro, dices?
Sí, bombones, chocolatines, cañitas.
Ya.
¿Nunca?
Porque
afuera siempre ha habido un charol,
sí,
de madera con golosinas.
Uh-huh.
Pero yo llegué a ver gente que vendía dentro del
creo
cine
que
antes,
sí,
de que se apague las luces.
Yo me acuerdo del maní, de los tuquitos de maní seco,
los,
¿no?
Digamos,
salado.
Los tutos, sí, sí.
Sí, qué
rico. ¿Y de las cañitas?
Sí, también, de las cañitas.
¿Por qué estoy volviendo al... Oye, la Tania tiene cara de yo no he visto eso nunca.
Por ejemplo, los almacenes de telas, mira que siguen habiendo, obviamente, pero antes tenían como un estilo, una decoración diferente, ¿no?
¿Te acuerdas la regleta gigante esa con la que te medían una vara o te rayaban en el mostrador ese que tenían? Estaba marcado
para medir
una vara.
Las varas,
eran
las yardas.
Varas, yardas y metros.
¿Sabes qué? Metros casi que no se usaba para tejidos. ¿Eran yardas o varas?
Pero bueno, yo me acuerdo. Pero uh-huh, claro, tenían ahí o pegada una cinta métrica,
sí,
o le tenían
o marcado ya en el filo de madera, ¿no?
Sí, eran como muy altos.
Bueno, hasta ahora en los almacenes así de telas, tú ves porque hay mesones grandes donde cortan, sacan la pieza y te cortan. Ahí tienen como marcado, ¿no? Para evitarse, digamos, que cada vez tengas, claro, que poner las reglas ahí, sino que ya está fijo, que es una comodidad, ¿no? Mira que de los propios abarrotes, es decir, la tienda del barrio, ha cambiado, ¿no? Ya no son como
ya
eran
antes.
No son
para nada. Sí, uno en la tienda encontraba todo. No compraron, yo en la tienda de mis primas, había hasta cuadernos. O sea, vos ibas y encontrabas en la tienda cuadernos, borradores, pinturas.
Uh-huh.
Era, por ejemplo, todo lo que podías necesitar habitualmente.
Exacto. Desde las cosas de deberes de los escolares hasta las frutas, que ahora tienen almacenes especializados, es decir, tienes fruterías.
Claro, hay fruterías.
Antes no habían fruterías.
No, todo estaba en la
tienda. O ibas al mercado o
a la
en la tienda había una pequeña sección de frutas y legumbres.
Plátanos, ¿no? Mosqueados, sobre todo, eran lindísimos los
Claro.
Plátanos.
Claro,
sí, es verdad que cambiaron las tiendas de concepto, ¿no?
Uh-huh.
Y otra cosa que era importante en las tiendas era que casi nada venía empacado. O sea, todo venía al granel y
sí.
Ellos lo vendían en poquitos para vos.
En bolsitas de papel o en papel de empaque.
Sí, insisto.
No habían bolsas plásticas, no existía eso.
Yo, por Dios, ¿cómo ruego que cambiemos y que volvamos a eso de es preferible el papel al plástico?
Uh-huh. ¿Qué te acuerdas tú, por ejemplo, de la decoración que te llamaba la atención y que ahora pues ya no exista?
Ah, claro, las fundas colgadas para evitar los moscos.
Las tiras estas de...
¿Dónde se pegaban?
De pega, claro.
Qué horrible, esa era la parte más tenebrosa.
Okay. No se diferencia mucho de ahora tienes un foquito como de azul ultravioleta, es así... Y la malla esa donde el mosquito llega y
pero en mi tiempo eran esas tiras que eran como de pega.
Claro.
Y las fundas plásticas.
Y las fundas con agua.
De agua para que los moscos se vayan.
Claro.
Que después terminaban llenas de popó de mosco alrededor.
Claro, de manchitas, sí, es verdad.
Era loco, es verdad. El señor hablaba del pan algún rato, cuando habló del pan. ¿Pues has visto como esa cosa gigante con la que sacan las latas del pan?
Esa
pala.
La paleta es así de madera.
Claro, que yo veo las de ahora que no se parecen en nada porque están como más tecnificadas.
Lo que pasa es que
era como tallada, ¿no? No sé si te era
sí,
como
sí,
la
sí, era de una pieza, digamos. Exacto, como de que de un tronco lo hubieran tallado y que se quedaron con el palito. Lo que pasa es que es verdad lo que dice nuestro amigo, el horno de leña estaba en la panadería, en algún sector de atrás, y eran espacios grandes, pues ahora ya no te cabe ni la pala en el negocio de la panadería, peor el horno. Entonces, había, obviamente, en ese horno cabía muchas latas de pan. Ahora ya tienen esos hornos eléctricos o de gas o a diésel. Que obviamente ya las latitas son chiquitas y ya les manipulan directamente, el horno se da la vuelta, etcétera. Cambió muchísimo, es decir, el horno ya es diferente. Tenemos a alguien en la línea telefónica, le decimos muy buenos días.
Hola. Buenos días.
¿Cómo le va?
Saludos desde Totoras.
¿Cómo le va, don Jacinto?
El encoro hablamos, don Jacinto.
Gracias por ese recibimiento. En realidad nosotros aquí en Totoras todavía tenemos varias cosas de las que ustedes están comentando, especialmente el horno de leña.
Ah, sí, ya.
Sí, tenemos también esa pala que dicen ustedes, es hecho de un palo de eucalipto.
Ah,
que
ya.
Vamos, pingo, o sea, los más delgaditos que crecen.
Uh-huh.
Entonces eso se le corta y se le pone la pala.
Ya.
Es que doña Pri se perdió todo eso y yo estaba con el deseo de mostrar todo lo que todavía sigue funcionando aquí en Totora.
Oiga, pero me llegaron sus tunas sabrosísimas, les cuento. Sabrosísimas. ¿Qué más me mandó que no me llegó?
No, yo entregué todo.
No sé si ha hecho el jugo de la piña.
Ah, esa piña está embalsamada, por poco está hermosa. Lo que pasa es que me regaló una plantita con todo y piña.
¡Ay, qué bonito!
Entonces, como ya se cayó la piña, la tengo ahí secándose bonito para que quede de recuerdo.
Bueno, puede estar dando un riquísimo aroma porque las hermanas piñas de ese grupo todavía están sirviendo como adornos, otras están aromatizando la casa. Entonces estamos muy gustosos de recuperar varias cosas. También le mostramos la jícama.
Uh-huh.
Y varias plantas más que les vamos recuperando, sembrando, y están con vida.
Qué bueno, don Jacinto. Yo sí le mantengo la promesa de algún ratito darme una vuelta vamos por allá y poder palpar en carne propia todo lo que está mencionando.
Nos vamos a comer un cuy.
Serán bienvenidos, estará listo y tostadito el cuy.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Jacinto. Un abrazo para la gente de Totoras, ¿ah?
Dios le pague y un saludo y un abrazo a toda la gente que escucha Radio Católica en todo el Ecuador.
Muy amable. Muchísimas gracias.
Hablando de todo esto, me acordé los que han tenido un horno de leña en algún momento, ¿se acuerdan que uno iba a comprar las cargas de la hoja? De la hoja de eucalipto que uno venía arrastrando por todo el barrio para poder prender el horno. ¿Nunca compraste carga de hoja?
No.
Bueno, en Riobamba había sitios, ibas a una casa y la gente tenía...
¿Y prendían el horno con hojas de eucalipto?
Se prende con la hoja de eucalipto. O sea, es la rama en la que están todas las ramas chiquitas.
¿Y no se te queda muy perfumado el horno?
Así se prende. Se prende con hojas de eucalipto.
Ya.
Entonces, lo que hacíamos era ir a comprar una rama de estas gigantescas que tienen un montón de ramitas y toda la hoja está seca, totalmente seca. Claro. Entonces vos llevas eso, pones para como para prender el horno y ahí metes la leña.
Claro, porque es de combustión rápida y intensa.
Y luego
metes
la leña, o sea, en realidad, pero es... Sí me hizo acuerdo eso de venir arrastrando como a 3 cuadras de la casa. Había uno y veníamos arrastrando como alma en pena la...
Oiga, doña Pris, el tiempo se nos acabó, pues, como siempre. Y nos quedamos con una cantidad de negocios, ¿no? Las librerías, los bares, las peñas, los cines que ahora son tan diferentes a cómo eran antes del cine de barrio, ¿no?
Las ferreterías, como
las ferreterías, los restaurantes, las heladerías, bueno.
Había heladerías diferentes a las que, o sea, no eran como ahora.
Claro.
No, para nada. En Riobamba había una muy típica, la del señor Kristelov.
Kristelov.
Así se llamaba, era un extranjero que se puso una igualita a las que vos ves en las películas, o sea, con esos asientos pegados, redondos y todo así.
Claro.
Y vendía los mejores helados, los bombones.
Los bazares,
los
gabinetes de belleza, los almacenes... de las zapaterías, el calzado, etcétera, 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 ¿no? Nos quedamos con las ganas de hablar, por ejemplo, de la publicidad, cómo hacían la publicidad estos almacenes. De pronto algún ratito retomaremos, ¿no? Porque estos temas son recurrentes en nuestro programa. Muchísimas gracias, doña Pris, por
Don
estar
Renato.
Aquí. Ya. Les anunciamos el tema para el próximo domingo, ¿no? Por el próximo domingo, el próximo jueves. Lo de los... Vamos, doña Pris nos sugería a revisar un poco lo que es la...
las monedas,
las monedas, los billetes y sobre todo la vida económica del día a día, de lo cotidiano, del barrio. Es decir, cuando íbamos de esta tienda, ¿cuánto costaba las cosas? Un poco centrarnos en la moneda, no en el dinero como tal.
Y vamos a pedir que nos ayuden. Vamos a hacer un jueguito ahí a ver quién se acuerda qué presidente o qué característica tenía cada billete.
Qué figuritas.
Qué figurita.
Qué símbolos tenían los billetes.
Y también las monedas, ¿no?
Sí, las
a
monedas
ver quién
también.
Se acuerda de una Laurita.
Bueno, yo me acuerdo todos los días de Laurita.
De doña Laurita.
Sí, de doña Laurita.
Doña Laurita.
Doña Laurita. Un saludo a doña Laurita si nos está escuchando. Me acordé también de...
No te acordarás de un borrachito, ¿sabes lo que era un borracho?
Una
¿no?
borrachita era.
Era un borrachito, no, dame un borracho.
No, una borrachita, la moneda de 50 centavos. Bueno, vamos a terminar nuestro programa diciéndole gracias a nuestro público, aquel que ha estado pendiente del mismo, aquellas personas que han llamado, aquellas personas que llaman. ¿Sí?
Las del estribo.
Tenemos una llamadita del estribo, vamos a darle cabida. Muy buenos días.
La última llamada, le estoy haciendo el Santo Domingo.
¿Ya?
Hágame un favor.
Ajá.
Sí, sería bueno, ahorita ustedes trataron de las monedas.
Ajá.
Sí, pero también sí sería bueno, ¿cómo eran las publicidades?
Ya.
De los productos que había.
Exacto.
O sea, el café, la avena.
Ya.
Harina. ¿Cómo eran las publicidades? Porque tiene que haber habido publicidades. ¿Cómo publicitaban eso? Porque había también emisoras, radios.
Emisoras, radios, impresos,
claro,
etcétera.
¿Cómo eran los eslogan?
Chévere.
Sí, interesante esas cositas. A ver si es que es posible para un próximo programa, porque el programa ya está terminando.
Claro que sí, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias a usted. De pronto lo incluiremos en el próximo programa. Podría ser una buena combinación, ¿no?
Me acordé desde un alfiler hasta un elefante.
Hasta un elefante. Del Carchi al Macará. Bueno, amigos, muchas gracias. Nos hemos pasado unos minutitos. Ya nos está mirando con ojos pinchadores don René, a quien le van a escuchar en minutos nada más para informarse. Un feliz día y hasta el día de mañana.